Doctor Jones, ¿qué significa para usted Tiempo de Culto Podcast?
Fortuna y gloria, hijo. Fortuna y gloria.
Hola amigos de Tiempo de Culto, estamos un día más, iba a decir un viernes más, no sé por qué. Como si fuera la hora, ¿no?
Solemos grabar viernes porque es el día que podemos tocarnos la polla y no tenemos nada que hacer porque tenemos unas vidas demasiado tristes como para hacer cosas los fines de semana. O sea que,
pero no, bueno, es viernes tarde, pero podría ser cualquier día. Cualquier momento del día, de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Me acompaña Álvaro Velasco.
¿Qué pasa, chavales?
Llevabas tiempo sin venir, ¿eh?
Llevaba tiempo sin venir, tío. Si es que estoy liado. He estado haciendo mierdas.
Con tus cosas de cómico.
Con mis cosas de cómico. Mis cosas de guionista.
Cómico-guionista. Estás ahí a tope. Además, rollo, estás haciendo galas, ¿no? Como las folclóricas.
Llevo un año que estoy haciendo mucha gala, tío. No me he tocado todavía ninguna con José Luis Moreno.
Pero bueno, ahí no tocas madera.
No tengo madera. Si... Estoy haciendo galitas a muerte. Y ahora estoy con el Festival de Almería. Y con un
lo que pasa es que Festival de Almería, ¿de qué?
Es un festival que son óperas primas y cortos.
Claro, o sea, y de cine.
Festival de cine, sí.
Festival de Almería podía ser de baile de caballo, ¿sabes? Los caballos son los que giran la pierna así.
Este año he escrito galas de cualquier mierda, ¿eh? Me dicen galas de una de Toyota de... No, te escribo, tú me das dinero y yo te escribo. Y está guay. Y te conté lo de Cachitos y te conté. Y haciendo un Cachitos, ese de un programa de música, de la 2, que...
¿Vas a preparar algo para Nochevieja?
No, yo hago uno que se llama Voces Singulares, que es como muy genérico. Entonces ahora estoy seleccionando las canciones, porque claro, me dijeron Cachito y dije, escribir chistes, de puta madre que va, hay que buscar todas las canciones.
Hay que documentar.
Sí, tío, yo de música pues era guau, nivel usuario.
Pero es cosa de los planetas, ¿no?
He puesto los planetas, evidentemente, he metido a Muchachito, evidentemente.
O sea, tu mierda, ¿no?
He metido toda mi mierda.
Tu mierda.
Porque he creado como un bloque que de gente que tiene voz pero que no es muy buena. Bueno, y ahí he metido todo lo que me gusta.
Hay que decir, hoy vamos a hablar de comedia.
De
comedia que estamos viendo últimamente, del estado actual de la comedia en España, vamos a hablar un poco de todo. Pero antes hay que agradecer a los seguidores de Tiempo de Culto.
Yo he flipado, ¿eh?
Nos han sorprendido de una manera espectacular porque, entre otras cosas, estamos grabando con una mesa que nos han regalado. ¿Vale?
Bueno, que te han regalado.
Bueno, que me han regalado. Pero bueno, la regalan para que haga TDC.
Lo cual se agradece mucho porque la que tenías estaba hecha polvo.
Estaba ya pidiendo tierra.
Sí.
Además, se había juntado el hecho de que la mesa pidiera tierra con una situación económica mía complicada.
Y, puedes decirlo, que estás en paro y ahora tienes mucho tiempo para hacer mierdas, pero dinero no. Pues ha sido muy bien.
Estoy con el rollo ese de, bueno, creo que la situación va a cambiar en breve, pero no termina de arrancar.
Yo, tío, una novia que me dejó con 28, volví a casa a mis padres, estuve casi hasta los 31. Porque también pensaba que iba a cambiar y no. Luego muchas veces dura muchísimo.
No, yo espero que no, pero claro. A ver, no es que esté en la indigencia, pero tengo que controlar mis gastos. Entonces, gastos así importantes...
Tampoco tiene mucho gasto, Ángel, sino...
No, pero...
No te drogas, apenas bebes.
Pero me compraba muchas mierdas.
Claro.
Mucho libro. Pero ha sido parar en plan decir, oye, no...
Sí, sí. Tal.
Y la verdad es que he sobrevivido igual con 1.000 euros menos al...
Hostia puta.
Al mes, ¿eh?
Hostia puta. O sea, mucho gasto.
Bueno, han regalado la mesa, que es una locura esto.
Está guapísima.
Pero es que, además, esto hay que comentarlo porque esto surge de las listas de Amazon de regalos.
Que tiene a Marla Miller.
Que es una cosa que hacen las actrices porno.
Claro, claro.
Entonces, esto hay que explicarlo bien. Hace unos meses, no, diría yo ya casi un año y algo, varios seguidores pues decían que hiciéramos un Patreon. Uh-huh. Pero yo no estaba muy cómodo con eso. Ni componer el podcast de pago y tal, porque quiero que sea libre y demás. Entonces, no me gustaba la idea. Uh-huh. Paco me dijo, oye, pues yo he puesto la lista esta y, joder, me hacen regalos. Y yo, joder, pero es que me da un poco de vergüenza eso, ¿no? No soy Lexi Bell.
Bueno, ¿no? Al final es una forma de invertir en el podcast.
Claro, pero entonces, el otro
día... la mesa, porque luego te han regalado mierdas para tu vida.
Es que eso es lo que me flipa, porque el otro día a Paco le regalaron una cámara de vídeo. De cámara de vídeo de 600 pavos.
Sí. Joder.
Porque no tenía acceso a la cámara con la que lo podía hacer, pero ni siquiera la pidió. O sea, le dijo, oye, decidme cámaras que estén bien para que tengo que comprarme una, ¿no? Entonces me dijo, oye, pues ponlo, pues lo de la mesa, ponlo, que igual tenemos algún potentado seguidor y nos lo regala. Entonces, gracias, tío. Yo puse la lista que tengo yo de cosas que me guardo ahí para comprarme yo o para pasarla a la familia en Navidad cuando tiene ideas. Entonces yo la subí con la idea de, oye, pues si alguien quiere regalarnos una mesa, pues esta, por ejemplo, está bien, que es esta, ¿no?
¿Y cuánto vale esto?
Pues 200 euros.
Joder, muy ricos.
Pero es que en la lista esa, como había más cosas, pues la gente me ha regalado más cosas. Me ha regalado libros, bueno, la caja esa de Calvin y Hobbes, que es una maravilla. Todo, la verdad es que así es una locura. Es una locura. O sea que han llegado los reyes.
Hay que dar las gracias y que sea el único momento de buenismo de este podcast.
Sí, por favor. Porque este podcast es un poquito es un agujero negro
de cuñados.
De cuñados e hijos de puta.
Claro, claro. ¿No? Pero mola mucho saber que, joder, que la gente.
Me he sentido como George Bailey en Qué bello es vivir. Soy el hombre más rico del pueblo.
Cago en la mar. Pues eres un poco más, a lo mejor, como. Es que me acordaba el nombre de un actor porno gay español que es muy famoso.
No lo domino yo el medio.
Que es que era vecino mío en Malasaña.
Y es muy famoso.
Y era muy famoso, entonces también supongo que le regalarían dildos y pelotas de esas para la boca y todas esas cosas.
Claro, la cosa es esa, la cosa es que puse eso para ver la mesa y la mesa ha caído. Pero es que ha caído el primer día.
Qué guay, tío.
O sea, es una locura. Por supuesto, muchísimas gracias a todos. A algunos os lo he dicho porque tengo la capacidad de conoceros.
Que hace tiempo que no hacemos un directo. Deberíamos hacer algún directo dentro de poco porque luego la gente que escucha TDC viene y son de puta madre.
Sí,
y
además hay tazas. Hay tazas de TDC.
Y has pillado tazas de puta madre.
Y puede que sea la última hornada, así que hay que.
Hasta que tengas curro.
No, incluso. Es que es una cuestión ya no de dinero, sino de logística.
Sí.
O sea que es posible que no haya. Bueno. No que no haya nunca más, pero que es complicado que se vuelvan a hacer.
Joder, pues molaría volver a hacer. Tenemos que hacer, a lo mejor en Navidad, una gorda, tío.
¿Podemos
con
Olid
y con Paco y con Sachidriana, ya sabes, con Diana y con todo.
El problema de eso es las agendas.
Ya,
curiosamente, la más complicada es la de Olid. Por su trabajo de mierda, pero trabajo al fin y al cabo.
Eso es. Y la tuya no. La tuya está repleta
Claro, el problema de ahora es que sigo trabajando, pero no cobro. Que es lo peor. Pues que es la peor situación. Porque la gente dirá, bueno, estarás en paro, pero estarás viendo obras. He tenido mi momento, evidentemente. Pero no, estoy en un paro raro.
Hostia, para ver obras, ahora el Partido Popular va a hacer destrozos aquí en Chamberí.
Sí, bueno,
de todo.
Va a ser. O sea, si sigo en el paro, no me voy a aburrir.
Van a volver a poner el campo de golf. Vamos, vas a reventar de obras. Con Crazy Eyes, tío, Crazy Eyes, que como es de aquí del barrio.
Van a poner dos en vez de uno. Sí. Voy a poner dos campos de golf.
Hija puta. He estado viendo la tele a Crazy Eyes, tío. Es que la Jus es Crazy Eyes. Es, a mí me pone un poco cachondo, pero. Pero es Crazy Eyes total.
Sí, parece que tiene la ameba esa de Futurama que se te comía el cerebro en todo momento.
Total.
Bueno, ¿sabes qué es? Isabel Wiggum. Isabel Wiggum.
Sí. He visto muchos memes, joder.
Bueno, deciros eso, que muchísimas gracias por ayudar a TDC en los momentos bajos. Bueno.
Y si hay
adelantar la Navidad.
Oyente con pasta. Que nos lleva a Barcelona a hacer el directo, porque muchas veces venía a Barcelona a hacer el podcast, digo,
bueno, es verdad,
de puta madre, pero es que la AVE cuesta una pasta.
Mucha gente nos dice que vayamos, sobre todo, nos dicen Barcelona, Zaragoza Sevilla, también nos dicen mucho.
Sí.
Yo me comprometo, además, se lo dije a Paco, Álvaro también está
yo voy.
Disponible. Vamos donde haga falta, pero claro, que no nos...
Que nos cubra el viaje, ya está.
Que no consista en un gasto importante, porque no estamos ninguno para hacer...
Luego nosotros nos gastamos el dinero nuestro,
nuestro
bolsillo en
no hace falta, que nos paguen los vicios.
No, eso ya no, eso lo pago yo.
Pero si, además que vamos a intentar, lo que pasa es que lo hemos dicho, hay que verlo, vamos a intentar si alguna plataforma de estas de preparar eventos, podemos hablar con ellos para que, oye, si salen 20 personas o 30 personas que quieran vernos en Barcelona, a ver si los gastos se cubren y tal y podemos ir.
Sí.
Pero bueno, que estamos dispuestos, que no es una cuestión de que no queramos hacerlo.
Que lo hablamos fuera de micro.
Es complicado.
Que lo planteamos.
En Madrid lo hacemos todo porque vivimos aquí.
Claro.
Pero no porque, ni siquiera porque nos salga a cuenta, o sea.
No, pero si entra gratis, podemos entrar gratuito.
Por eso.
Y luego nos zumbamos 8 cubatas cada uno.
Si conseguimos hablar, por cierto, si alguien tiene contacto o le gustaría que fuéramos a un local o algo que conozca, nosotros estamos dispuestos a ir gratis a cualquier local.
Sí.
Si nos pagan los billetes de tren...
Sí, ya está.
Estamos dispuestos a ir y todo lo que saque el del local para él. O sea, no hay ningún problema en ese sentido. O a un local parroquial o lo que sea, lo que haga falta, ¿eh? A nosotros, si nos cubren el desplazamiento...
Con que tenga sillas y techo...
Por eso, si nos cubren el desplazamiento, estamos dispuestos a ir a cualquier sitio.
Sí, sí.
Y dicho eso, hemos venido a hablar
de... Un poquito de comedia.
De comedia. Y para hacer comedia, háblanos un poco, Álvaro.
Este es un poquito chapel, ¿no?
¡Hey, motherfuckers! Soy un tío cabreado y millonario que voy por los estelares de Estados Unidos cagándome mi puta madre.
Bueno, es un poco el rollo. Habéis visto que la nueva mesa tiene sonidos, o sea, tiene efectos. Voy a bajarte esto.
Cuando seas un señor mayor que se dedica a secuestrar gente y tenerla en un desván, porque toda tu carrera apunta a que vas a terminar de esa forma.
Sí, sin ningún tipo de duda.
Esta mesa está de puta madre. Lo harás en Zamora, en un pueblo de Zamora, cerca de casa de tu madre y de tu padre, para poder ir a buscar tuppers para los secuestrados. Y esta mesa te vendrá de puta madre para eso.
Puedo hacer. Hola amigos, ¿cómo estáis? Estamos aquí todos. Soy un poco Miguel Bosé. Hola, ¿cómo estás?
Es Miguel Bosé sin niños comprados.
Pero como decía Víctor el otro día, en el Aristócratas que hicimos.
Me falta escucharlo el último.
Tenéis que ver Rocketman. Rocketman, porque es maravillosa.
Bueno, me bajo el boseísmo. Pero que sí, que tenemos efectitos de sonido. Mira, nos podemos poner un poquito como rollo reverb, ¿sí?
A ver.
Mira, hablamos aquí en la iglesia. Estamos como en la cueva.
Estos son algunos especiales de TDC que ha venido poca gente.
Esto...
o que estamos 4 horas y al final quedan solo los más...
El último que hicimos en el superlativo era esto, ¿no?
Al final quedaban 8, tío.
Era... Además, tiene también eco. Bueno, luego iremos probando cosas.
Sí.
Voy a quitar el sonido porque la gente está diciendo vaya gilipollas, pero claro, es la primera vez que... es la primera vez que puedo meter efectos desde que estaba en la radio.
Cosa, si algún oyente pudiente tiene contacto con Amazon, que sabemos que está produciendo podcast, coño, pues este que lleva 5 años, yo llevo 4 años viniendo a esta casa a decir mierdas.
Y diréis, joder, pero si tenéis contactos.
No, pues ahí no.
Tenemos contactos, pero los contactos, la información la mantienen bastante... bajo cuerda.
Sí. No, yo estoy intentando enterarme. Hay que decir, bueno, tenemos este proyecto, llevamos mucho tiempo y una base de oyentes que son de puta madre, que son súper fieles porque les gusta mucho esta mierda. Tío, que ahí ya te digo que a mí alguna vez me ha dicho, tú eres del TDC, no sé qué tal. Pero, o sea, que esto se lo damos a Amazon grabado. O sea, que prácticamente no tiene que... Nada.
Para entrar a vivir.
Sí, sí, que nos tienen que dar 4 euros y... y una mesa y comida. Y ya está.
Y nada más.
Bueno, empezamos a hablar y vamos a hablar de Chappelle y de Bill Burr y
Hablar de comedia y vamos a hablar ciertamente lo último así gordo que se ha estrenado, así sobre todo más mainstream en la comedia, ha sido en Netflix y han sido los shows de Chappelle y de Bill Burr.
Seguiditos.
Muy, muy seguidos.
Seguiditos y creciendo.
Muy polémicos, pero curiosamente está habiendo un cambio de tendencia en cuanto a la crítica controversial, vamos a llamar, porque... Lo que el año pasado y el anterior fue todo aquel espectáculo controvertido que tocara temas complejos, controvertidos, polémicos, era un poco un ataque previo, un ataque preventivo. Este año se ha intentado y no ha funcionado. O sea, tanto con el de Dave Chappelle como con el de Bill Burr se le ha atacado mucho a priori en cuanto han salido para intentar lo que llaman los americanos cancel culture,
sí.
Que luego, una vez más, es un término que todo el mundo utiliza como quiere. O sea, como lo de políticamente incorrecto, ¿no?
que da tanto por el culo eso.
Que te vale para una cosa y para la otra.
Claro.
Entonces,
sí, políticamente incorrecto es un nazi que está en el Congreso diciendo que quiere asesinar a negros. Pues eso es políticamente incorrecto, pero...
Y no necesariamente defendible. Entonces, no ha funcionado muy bien todo el rollo este del cancel culture, sino que al revés. O sea, los ha potenciado. Y tanto el show de Dave Chappelle como el de Bill Burr, a mí sobre todo me estalla con el de Bill Burr porque es más complicado de que la gente entre.
Es mucho más porque, aparte, el Chappelle es el quinto especial que ha hecho.
Hay que decir que han funcionado muy bien ambos. O sea, lo están petando y con críticas, curiosamente, de gente que en principio, no todos, pero algunos defendían todo lo contrario hasta hace poquito.
Pero hay cierta crítica moderna que... Cuando todos están en su lado, él se va para el otro. Sea lo que sea, da igual.
Sí, es
pero como ahora todos están en un lado, yo ahora pues defiendo a Bill Burr.
Es un poco el Jiménez los antismos, ¿no? Que es, tengo que ocupar un hueco donde no haya nadie.
Correcto. Hasta que vengan a mi hueco, ya me voy yo yendo a otro hueco y tal. Hostia puto, otro día estuve leyendo que le pegaron un tiro en la pierna en los 80.
Sí, pero, no sabía. Yo no sabía eso, tío. Eso era cuando era...
¿Cuando era profe?
Sí, con los de Terra Lliure.
Sí, sí, que le llevaron un descampado y le pegaron. No sabía yo eso.
Terra Lliure, que eran el equivalente en terrorismo a Mortadelo y Filemón. Porque se disparaban, bueno, ellos mismos.
Les explotaban bombas, hacían bombas en casa y les explotaban. O sea, la mayoría de muertos de ese... eran ellos mismos por ñapas.
Sí, sí, estaría... De hecho, las únicas muertes que tienen son de miembros propios, creo, y de un accidente, me parece, de una señora también.
Creo que había una que iban en coche y le explotó bomba en el coche porque iban a ponerlo, bueno, una...
Sí, me parece que... Creo, estoy hablando de memoria, creo que murieron dos o tres terroristas y una señora, que no tenía nada, sí, culpa, que pasaba por allí o algo así.
Vaya, por Dios. Eso es una pena.
O sea, que esa sería su única víctima por una terrorista, gran... encima fue un accidente. Eso estaría bien para una película de Kobeaga. También, ¿no? Después de Fede Tarras, es que, Terra Lliure.
Es que ya está pasado de moda, tío. Yo... Tengo un colega, mi colega Raúl, con el que hice Los Feroz, y otro colega, Mario, y teníamos varios proyectos de peli, y había uno que era muy guay, que era un chaval que finge pedirle impuesto terrorista a sus padres hasta que se acaba ETA, y entonces tiene que seguir haciendo... y ya está...
Atentado de baja intensidad.
Claro, y sí, movidas como para hacer una especie de goodbye Lenin con sus padres, bueno, una locura. Pero ya no está de moda el ETA y todo esto, tío. Ahora no sacas nada de ahí, ya no hay humor. No hay humor en... Vaya semanita, tío, ya me he sentido muy mal y todo esto. Y Fede Tarras creo que fui la única persona que le gustó.
A mí no, a mí me gustó mucho. ¿Sí? Y a Paco también.
Hostia puta. Bueno, claro, si al final tenemos gustos parecidos. De hecho, en mi curro nadie. Y a mí me parece una película cojonuda.
La defendimos bastante, aparte que tiene uno de los mejores chistes de siempre, que es el de qué bien se comía en ETA antes y qué mal ahora. Mira,
el otro día estaba en el curro y me hizo mucha gracia. Pues estaba Javier Cámara en la fila del menú de comedor y tal, pues están grabando la temporada nueva de Botajuan, que está de puta madre.
No he visto nada.
Y se pide una ensalada de primero y digo, mira, qué de puta madre, yo aquí comiéndome unos macarrones, puto gordo. Pero llega la última fila y le dice a Pepa, la cocinera, de postre puede ser unas patatas fritas.
¿De postre?
Sí. Y esta, que es una cocinera que...
Pues está haciendo los anuncios.
Famosos, le dice, no.
Claro, está haciendo los anuncios de... Ahora, del Poca Broma.
¿De qué?
El Cámara. Del este, del Danacol ese, o como se llame.
Ah, pues quería comer unas patatas fritas de postre.
Claro, y luego viene el susto.
Y luego viene el susto, luego viene el sustito. Botajuan está muy guay, ¿eh? Está muy puta madre. Bueno,
no he visto nada, o sea, no he visto...
Ocho capítulos,
no por
prejuicio,
sino porque no ha coincidido.
Está guay.
De hecho, me acuerdo que... Es que además, últimamente me cuesta mucho ver estas series. No estas series, sino series que no sé... Que no vea fácil en Netflix o algo así. O sea, si me tengo que meter en Movistar...
Esta está en Movistar.
Si me tengo que meter en Movistar a buscar, sí, la serie, ya me jode. Porque vale, la aplicación es peor. Entonces ya
Bueno.
Entonces me complica. Vi el primero de Arde Madrid y sí, dije, joder, está guapo. O sea, digo, está chulo. Me la voy a ver. No he vuelto a ver nada.
A mí Arde Madrid me flipó.
Pues vi el primero. Me flipó. Me gustó. Acabé diciendo, joder, me apetece verla. No la he vuelto a ver.
No, segunda temporada.
No, a ver.
Vez, ¿no? Eso te lo cuento luego.
Lo dijo Paco León, ¿no? Hace
sí,
poco.
Sí, luego te cuento la historia cuando pues sí, estén apagadas las mesas.
Es off the record,
sí,
¿no?
Estás off the record.
Luego la gente se queja.
Bueno,
igual hacemos un Patreon para que todo lo que se cuenta off the record se va a contar a los,
luego,
los Patreons.
En mi bolo suelto muchas, tío, porque es una anécdota que no contaré aquí, pero ayer conté una de Mario Vaquerizo mientras estaba actuando y, bueno, es muy divertido. Claro, es que la gente famosa hace cosas muy divertidas.
Claro, son como nosotros, pero más famosos.
Y más divertidos, supongo. Y
más extremos.
Y más carismáticos. Bueno, lo que te decía, que a mí me ha llamado la atención, al hilo de lo que tú estás diciendo, Chappelle, ha pasado eso, pero en sus cuatro especiales anteriores, bueno, que son dos, pero dobles, con dos capítulos cada uno, el tono es muy parecido. De hecho, hay uno que está como en un local en Los Ángeles muy pequeñito y tal, y el tono es muy parecido.
Sí, el de Equanimity and the Bird Revelation.
Bueno, es una maravilla.
Me encantaron.
Aparte del todo parecido, algunos chistes son casi los mismos.
Sí.
Y no ha pasado lo que ha pasado este año, porque yo creo que ha llegado a un colapso del social justice warrismo, que es en plan, ya da pereza. Vamos a volver a lo divertido, ¿no?
Sí, que la gente está cansada.
Sí.
No, de hecho, este año, no voy a dar nombres, porque no quiero dar nombres ni quiero exponer a la gente... Pero ha habido mucha gente, sobre todo me refiero a nivel redes sociales.
Sí.
Voy a hablar ha pasado en Estados Unidos, pero en España, de gente que estaba como muy social justice warrior, que ha dicho públicamente que está hasta los cojones y que se bajan
es que
del carro.
Es muy cansado, Ángel, tío, estar todos los días de tu vida
auditando a ver qué puedo
a la peña y señalando a la peña. Es muy, muy cansado.
Pero me parece muy valiente que alguien diga, oye, estaba haciendo esto y no creo que esté bien y se acabó. Me bajo de este barco.
No ha sido Judah Apatow.
No. Joder, Judah Apatow debería.
Muy pesado también Judah Apatow, ¿eh?
Judah Apatow, que era lo justo de divertido. O sea, muy lo justo, muy justo.
¿Él o las cosas que él hacía? Porque no es lo mismo. Quiero decir, Yuga Patut ha hecho pelis maravillosas.
Claro, él, muy, muy, muy justo. Y en cosas que ha producido él, algunas muy bien y otras no tanto.
Claro, de tiene mierdas.
Bueno, de hecho, el especial que tiene de comedia que hizo el año pasado, o no, hace dos ya.
Hace dos, por lo menos, sí.
Es horrible.
Es horrible, lleva 20 años sin subirse y es en plan, pues no lo vuelvas a hacer.
Oye, además hay un momento que dicen, es en el Comedians in Cars, sí, con Jerry Seinfeld. Por cierto, Jerry Seinfeld me encanta, además de siempre, pero qué gilipollas.
A mí me cae fatal, tío.
Es un gilipollas.
O sea, Seinfeld, me flipa la serie, pero sí, ves, sí, Comedians in Cars y dices, tío, no te puedo hacer todo gracia.
Es que es...
No te puedo hacer, sí, todo gracia, es imposible que te haga todo gracia. Sí, sí, sí.
Y luego es muy gilipollas.
Sí, tío. Sí, 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 sí.
Es un imbécil, sí, es como... Tío. Que es pero, normal que eres.
A mí Comedians in Cars lo que me ha decepcionado es decir, tío, Seinfeld, me caías bien. Y ahora me pareces un payaso. Un payaso, tío. O sea, en plan... Además, todo súper impostado. En plan, sí, a lo mejor le dicen buenas noches. Tío, es... No, tío.
Es un cabrón. Sí, y sí, además, sí, está haciendo su... Es un poco el Iker Jiménez de la comedia. Jerry Seinfeld, ¿sabes?
Puede ser, sí, sí, sí.
Lo veo ahí, sí. Yo no digo nada, ni me no me mojo.
Joder, sí, 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 sí. Luego, Comedias sin Car, bueno, eso también tiene...
El programa está muy bien.
No mezcla. A mí me gusta, depende, claro, de quién es el invitado.
Hombre, claro, es que hay días que dices, vaya mierda. Pero hay algunos muy buenos.
Claro.
Pero claro, es que depende del invitado y de lo ingeniosos que estén además ese día.
Y las ganas, tío, porque hay algunos que le ves que no tienen ganas.
Joder, macho, sí.
Recuerdo uno, el de Neil Brennan, que era en plan, ese señor no le cae bien Seinfeld y está aquí porque... Tiene que estar.
Está aquí porque si no lo otro, sí, era, sí, suicidarse. Sí.
Neil Brennan, que escribía con Chappelle, ¿con Chappelle? Se suicida por culpa de Chappelle, que le dejó... Es que la gente no sé si se conoce la historia de Chappelle. Deberías comentar un poco su historia, porque es muy curiosa la movida que...
A ver, Chappelle es un tío bastante especial.
Muy especial.
De siempre, además. Sí. Yo creo, además, creo que es uno de los... No es que sea mainstream, porque yo creo que en España no hay ningún cómico americano mainstream. O sea, aquí, si te gusta la comedia, ahora que ya están empezando mucho material y hay mucha gente, sí que es la gente...
En cine sí, tipo Seth Rogen y tal, claro, pero de stand-up no.
Pero yo creo que David Chappelle...
Tú veías su show, que lo echaban aquí en España para, sí, un comedy antiguamente. Sí, bueno, sí, antiguamente, sí, tendríamos tú y yo 16, 17 años.
A mí me flipaba.
A mí me volvía loco, tío, porque era muy salvaje.
Claro.
Era muy loco. ¿What? Sí, era muy bestia, era muy
con
bestia.
El hermano de Eddie Murphy. ¿Sí? Que murió.
No sabía eso. ¿Sí? Hostia, pues básicamente, sí, eran negros haciendo chistes de crack y casi, básicamente era el resumen de
su
programa.
A mí me gustaba mucho cuando hacía las versiones negras de personajes blancos. Hostia, por ejemplo, sí, el, sí, presidente, sí, sí, el George Bush negro, el... Ah, joder, ¿cuál era? Bueno, había varios arquetipos de personaje y era la versión negra. Bueno, David Chappelle es de los... Yo creo que es de los primeros que cuando empieza a moverse el rollo en internet,
sí,
de gente muy friki que empieza, sí, a traer contenido... Junto con George Carlin y Peña más Richard Pryor. Pero yo creo que sobre todo, yo diría que Carlin, Chappelle y alguno...
Y Bill Hicks.
Y Bill Hicks, incluso más que Pryor, ¿eh?
Sí.
En aquella época. Es lo que empieza a venir. Y yo ya lo he contado alguna vez. Que era muy friki de eso y claro, yo todo lo que me pillaba de eso me lo comía. Entonces, el tío es bastante, bastante especial. Porque, bueno, está casado con una mujer asiática. Tuvo un problema, vamos a decir, mental, ¿no? Porque al final es un problema, una especie de depresión, crisis existencial.
Él cuenta cuando rechaza, porque el tío rechaza un contrato de 50 millones de dólares.
Sí, bueno, dicen 40, 50, depende de o sea, depende del día, la cifra varía. Vale. Entre 40 y 60 millones.
Depende
o sea, que será cerca de 50, sí, seguramente.
Y él cuenta que básicamente en la tercera temporada de Chappelle, hubo un momento en el que hacía un sketch con una peluca y vio como uno de los técnicos se reía de él. Y no con él. Entonces al día siguiente no fue, no apareció, les dejó tirados y no y estuvo 12 años fuera. Se fue a un rancho en Ohio, yo creo que es Ohio.
Y luego se fue a África.
A Sudáfrica, estuvo en Sudáfrica.
Para, digamos, contactar con sus raíces.
Claro, eso es.
Africanas.
Y supongo que ya tendría una base de dinero porque...
Sí, pero se quedó...
Yo siempre he pensado cómo ha vivido esos 12 años. Supongo que haría sus shows y sus historias, no sé cómo, porque...
Dice que no. O sea, el rollo, hombre, tenía dinero, claro, cosa, se lo fundió, claro, pero claro, tendría millones.
Claro, entonces, hasta que hace unos años Netflix, no sé cuánto le ha dado, pues ha hablado de 100 millones de pavos, o cuánto le ha dado
por una exageración.
Una cosa
los contratos de Seinfeld y de Chappelle.
Sí.
Sobre todo el de Seinfeld, por no hacer nada.
Y ojo al que se viene de Eddie Murphy, ¿eh?
Bueno, el de Eddie Murphy es que es el regreso más esperado de siempre.
Sí, sí, sí. Ya la película que se estrena creo que es en octubre, sí, tiene una pinta de la hostia, el Black Exploitation este que ha hecho. Y si va a hacer un especial de stand-up, le van a dar lo que pida.
Se rumorea que por el especial 50 millones.
50 millones.
Se rumorea. Eso es lo que se... Yo, ¿sabes había... que Netflix no saca cifras?
No saca cifras. Yo había leído algo así como 100 millones de pavos de contrato por varias cositas.
Sí, eran varias cosas, pero se supone que Netflix había puesto... Esto siempre, rumorología, bastante cercana a la realidad, sí, normalmente, pero rumorología. Se rumorea que Netflix le ha puesto 50 millones por un especial de comedia encima de la mesa. Es dinero, ¿eh?
Y me atrevería a decir que pondrá hasta ya... dos guionistas o tres guionistas los que sean para trabajar con él y que no habrá ni gira ni nada, que, o sea, será todo a tiro muy hecho, ponerle todas las comodidades y tal.
Igual si hay que ver también el plan que lleva, porque claro, ¿qué va a hacerlo sin probarte esto ni nada? Que bueno, puede ser, ya lo han hecho otros, ¿eh? Ya ha habido otros que han hecho el especial directamente sin haber probado nada. Pero hostias,
un tío que lleva tanto tiempo fuera y no tienes esa intuición ni ese músculo, pero bueno, a lo mejor, yo qué sé, pues una, seis fechas en Nueva York y grabar las seis y...
Y claro, la gente está súper súper encima de esto porque el estilo de Eddie Murphy de stand-up,
hostia,
era muy variado, pero era muy, 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 muy polémico.
Y muy homófobo, sobre
claro,
todo. O sea,
muy homófobo, muy machista.
Sí, sí, sí.
Entendiéndolo en la época, o sea,
el famoso especial que sale con este traje,
sí, el
Delirious, cuero rojo y tal, que está en Netflix. Básicamente
el
es
Row,
un negro haciendo chistes de maricas. O sea, es una cosa que claro, ahora mismo no se sostiene.
Sus dos especiales fuertes, que son Row y Delirious... Pero es que encima no son los clásicos, o sea, por esos dos, sobre todo por Rowe, yo creo, se le podían haber criticado, bueno, que se le ha criticado, pero la, si te fijas, la comedia los defiende esos dos shows como top. O sea, sí, es mucha barbaridad
pasa
lo que
mismo
dices.
Con Pryor. Con Pryor pasa una,
sí,
cosa parecida.
Pero Pryor es distinto, porque Pryor, bueno, él también, es un personaje. O sea, yeah. Eddie Murphy es un chaval que sí, que viene de una familia más o menos humilde, sí, y tal, pero hostia, es que lo peta muy
joven,
pronto.
Muy joven, es que lo peta muy,
lo
muy
peta
pronto.
Muy joven. De hecho, el personaje, luego hablaremos de I'm Dying Up Here.
Joder, sí.
Está,
sí,
basado,
sí,
en
sí,
él.
Sí, 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 sí.
Entonces, lo peta muy joven, pero Richard Pryor de verdad era un chaval que crece en una casa de putas. Y drogadicto, y que se quema a sí mismo, y con problemas
como
mentales.
Como Fito. Fito crece en una casa de putas también.
Bueno, pues ese es el rollo. Entonces, a Richard Pryor yo creo que se le permite porque él está como... exorcizando fantasmas, pero Eddie Murphy no exorciza fantasmas, Eddie Murphy está haciendo un chiste, cosa que en los 80 estaba perfectamente vista, pero a mí lo que me flipa es que a día de hoy todavía, por ejemplo, en Comedians in Cars,
sí,
Jerry Seinfeld, sí, que sí, es un defensor absoluto del humor blanco, defiende esos dos especiales como top de la comedia.
A Jerry Seinfeld, yo en Comedians in Cars lo que he visto es que le gusta el humor, que él hace humor blanco pero defiende todo tipo de humor, sí, y creo que también hay que hacer la lectura de cada monólogo en el año en el que se hace.
Claro, o sea,
es que si
no,
no,
se
no
puede,
tiene sentido.
Si descontextualizas.
Yo tengo. Bueno, yo no. Todos los cómicos tenemos chistes grabados hace unos años que ahora no se sostienen, pues porque se grabaron en un contexto muy determinado. Y lo que pasa es que ahora pues hay un montón de captureros que van a bodegas y se la lían. Pues mira, pues eso se grabó hace unos años en un contexto y tal. Pues a lo mejor ahora no lo grabaría. Pues como cualquiera. Pues ya está. Pues en los años 80 hace este especial Eddie Murphy. Con ese mismo humor, ahora vivo para un teatro y hay incomodidad.
Claro,
no hay risa.
Es que hay que ver con qué vuelve, porque con eso no puede volver.
Claro.
Con eso no puede volver. O sea, tiene que volver a lo mejor con el estilo, pero no contando esas cosas. ¿Cuál es la voz de Eddie Murphy 30 y casi 40 años después de la última vez que hizo
stand-up? Su voz propia será su momento actual y de contar cómo se ha gastado su fortuna en putas y en droga. Y,
o sea,
que sea verdad. Lo que molaría es que fuese verdad todo.
A mí, por ejemplo, me flipa. A mí, por ejemplo, Bill Burr. Estamos hablando de David Chappelle y Bill Burr.
Sí.
Bill Burr es un cómico que no me hace especial gracia.
A mí no es de mis favoritos. Ese especial me ha gustado, pero ha sido lo primero que me ha gustado de
claro,
este señor.
A mí es un tío que él me parece brillante por cosas que dice, pero también me parece que siempre está intentando forzar la situación.
Sí, o sea, muy histriónico. Me pasa, es como el Aziz Ansari del otro lado.
Sí,
en ciertas cosas.
Es como, os voy a incomodar mucho diciendo cosas que yo creo que él no piensa. Algunas sí, otras no, porque lo que intenta es tocar los cojones, que es un señor que está casado con una mujer negra.
Sí,
o sea,
sí,
si David Chappelle
sí,
está casado con una mujer asiática, Bill Burr es un señor que está casado con una mujer negra y está siempre con el rollo este de, pues eso, del Me Too, de
sí,
tal. Siempre, además no es un ataque, sino que es un pensar. ¿Cuál es el problema que hay gordo, sobre todo en Estados Unidos? Porque aquí yo creo que nos toca un poco más de manera lateral o tangencial. Es que en Estados Unidos mucha gente que piensa realmente lo contrario, por ejemplo, en el Me Too, se pondrían en contra, no porque el Me Too esté haciendo cazas de brujas, sino porque defenderían todo aquello contra lo que va el Me Too.
Claro.
Por ejemplo, pues, oye, pues si te tienes que comer una polla para conseguir tal, lo haces, ¿no? Gente que defiende eso, no que diga, bueno, puedo entender o no por contexto. Claro, hay gente esa que ve el trabajo de Bill Burr y dice, muy bien, pero como si fuera una especie de declaración de intenciones. Al igual que ha pasado, por ejemplo...
Eso le pasa un poco a Wyoming cuando hacía los monólogos del Caiga, que los hacía de ese personaje, o si fuera un falche, contaba que iba por la calle y decía, eres el único que dice las cosas. En plan, no señor, yo soy un personaje que...
Exactamente, entonces...
Que muchas veces la gente se olvida que en la comedia hay cómicos que exponen una realidad para ponerla en la mesa. No es su pensamiento, no es que David Suárez piense que tal.
No, claro, es que sobre todo, bueno, hay muchas escuelas, ¿no? Pero está, por ejemplo, la escuela de la crítica, que es casi evangélica, de George Carlin,
sí,
que él critica, pero critica realmente. Sí, sí, en plan, sí, esto es una mierda y tal. Y luego
eso, en los primeros años de la crisis, en España se hizo mucho, y ya no se hace. ¿Por qué? Porque no la gente terminó hasta la polla de llegar a bares con cómicos que le dijesen lo mal que va. Pero bueno, al principio, en 2008-2010, era la tendencia que había en España.
Y ninguno, obviamente, ni cercano a George Carlin.
No, bueno, nadie.
Y luego, pero luego está esta otra escuela que lo único que hace es proponerte una situación. Pero, ¿esto crees que está bien o está mal? Que es un poco lo que hace Bill Burr y otros. David Chappelle también. David Chappelle hace una mezcla, yo creo, de las dos cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema está en, por ejemplo, si haces un chiste del imagínate que tú tienes un personaje y lo que quieres es jugar con el significado de, por ejemplo, una cosa homófoba o, yo qué sé, de racista. Sí. Y tú haces un chiste del estilo, pues no solo era negro, sino además maricón, ¿no? Y tú lo dices con un objetivo de, hostia, estoy diciendo algo horrible,
claro,
una salvajada, para que la gente se ría, como cuando dices caca o culo de niño.
Pero con los captureros ahora da mucho miedo porque te sacan solo esa frase, tío.
Es que te recortan eso y te dicen, míralo, está diciendo esto. Y encima el problema es que mucha gente que te ve y le gusta es porque lo dices, ¿no? O sea, hay gente que realmente está ahí para que tú digas maricón o negro porque realmente ellos es lo que quieren decir.
O sea, encontrar equilibrio es complicado y tienes que tener mucho talento. Entonces, los cómicos que no llegamos a tener, es mejor no meterte en jardines. ¿Sí? Si no estás preparado para hacerlo, no lo hagas. Ya está.
Eso me parece muy, muy valiente el espectáculo de Bill Burr. A mí este creo que es muy bueno, el último.
Sí, sí, sí.
El último me parece brillante. No es que me haga especial gracia, sí me hace gracia en algunos momentos, o sea, pero creo que es muy interesante toda la reflexión que hace. Y luego el de Chappelle, creo que es todavía más descarnado. O sea,
de Chappelle, yo recomiendo a la gente, que hay 5 especiales, que se vean primero este último, y si les entran, ya se vean los otros, de forma cronológica. De los el primero que sacó, que son 2 capítulos, pero que empiecen por el último, que es tal. Y de Bill Burr recomiendo que vean este y no vean nada más. Porque tiene nada más decente.
Bueno, tiene el anterior.
En HBO hay material viejo.
Me parece que sí.
Pero que sí.
Sí, que sale con pelo y todo.
Que sale con un poquito de pelete y tal. Pero no. Ahí es simplemente un tío del Partido Republicano haciendo guerra de sexos.
Un cómico muy genérico, además.
Sí, sí, sí. Súper random. O sea, quitándose este especial y su papel en Crashing, que me encanta. Que es otra serie que también podemos hablar.
Luego comentaremos con Pete Holmes.
Con la serie Pete Holmes. No tiene mucho
de,
más.
De Apatow.
Sí. Y Apatow, como productor, hace cosas cojonudas. Esta serie es una maravilla. Funny People.
Yo creo que el problema que tiene Apatow en los últimos tiempos es esa búsqueda también de la pureza de... O sea, si eres un personaje, tienes que ser puro. ¿Sabes? Que es el principal problema que tuvo contra Louis C.K. después de la polémica
esta. Sí, ese hilo de Twitter
iba masturbándose por las esquinas, ¿no? Yo he de decir que evidentemente no me puedo meter en la cabeza de nadie que sufra el acoso o el trastorno de alguien o tal. Pero yo ahí estoy más con Chappelle que con Apatow. De hecho, no, estoy absolutamente con Chappelle en vez de
yo,
con Apatow.
Yo también.
Directamente.
También, y creo en el derecho a equivocarse, el derecho a rectificar, el derecho a pedir perdón y el derecho a pasar un purgatorio y volver a hacer las cosas. Es decir, si alguien comete un error, lo que hay que hacer es solucionarlo, pedir perdón y luchar porque esa persona se reintegre de la mejor forma posible. Es decir, pues este señor sí que se masturbaba delante de gente. Lo primero es disculparse, lo segundo ir a un psicólogo, un psiquiatra, superar ese problema y luego que se intentar. Pero ahora hay una cosa de que ya estás muerto para siempre. Eso no puede ser.
Sí, o sea, es muy difícil buscar la pureza completa.
Luego se habla de la prisión permanente irrevisable esta. Pues esto es la prisión permanente irrevisable en vida, ¿no? Según
en libertad, ¿no?
Claro, es según la gente que son los defensores de morales de lo que tienes que hacer, hasta que ellos consideren que ya las has pasado putas, que ya en este caso una peli grabada la tienes en un cajón, te han arruinado todos los siguientes especiales, no tienes shows, tal. ¿Cuántos años?
Además, es el rollo ese de te perdono, ¿no?
Claro.
Pero además, eso... Y una vez más, es que lo que no te puedes meter en la cabeza de nadie, ¿no? O sea, no puedes ponerte en lugar de nadie. Pero cuando ocurrió aquello de Louis C.K., que escribió la carta esta de disculpa, sí, y tal, joder, creo que lo hemos comentado también. Recuerdo una de las personas que había sufrido una, sí, cosa de estas, dijo que, bueno, que viendo en perspectiva y viendo la lectura y lo que le había dicho Louis C.K., que ella lo perdonaba sin ningún problema, que lo entendía.
Sí,
y
otra le dijo,
le dijo que no tenía derecho a perdonarle.
Sí.
O sea, a la otra.
Sí, o sea, sí.
Yo entiendo que tú no perdones, porque, joder, cada uno es como es, y cada uno entiende lo que sufre y demás, pero es que tú no tienes derecho. Entonces es como, no, es que tiene que haber un zeitgeist aquí de que todos perdonemos a una, ¿no? Que la comunidad te levante el castigo.
Es terrible.
¿No? Con lo de Louis C.K., que es más triste que otra cosa. O sea, para él, yo creo. A mí me parece muy lamentable.
A mí me parece muy lamentable también. Pero también me parece lamentable los primeros 15 minutos del especial de Aziz Ansari de ahora, de Aprendido a Escuchar y de...
Es que...
Y impostado completamente y...
A mí Aziz Ansari no me parece gracioso. No me ha parecido gracioso nunca.
A mí jamás.
Me parece un señor que hace...
Su personaje en Parks me gustaba porque toda la serie es, sí, una maravilla. Pero él... Bueno, Master of None me la tragué.
No, yo Master of None no pude.
Yo me la tragué.
No pude con ella porque por él, básicamente.
Pero la realización es, sí, cojonuda y tal, pero es verdad que... Y luego los especiales suyos son pues una especie de Muppet indio haciendo muecas y teniendo mucha superioridad moral. Hay una cosa en este especial que dice, claro, es que nosotros, los inmigrantes y vosotros los blancos, pero lo hace desde el punto de vista de yo, un millonario... Y vosotros, que habéis pagado $80, claro, por verme.
El problema que tiene Aziz Ansari, y yo creo que es... Bueno, si alguien no lo sabe, la polémica que tuvo él fue la de la cita esta que tuvo.
Tuvo una cita, se dio una tía a su casa y le sacó la polla, y la otra dijo, no, oye, te estás equivocando. Y dijo, vale, pues...
Y se la guardó.
Y se la...
Entonces, que además hay incluso muchas cómicas que están en el movimiento Me Too, se pusieron de lado de él, como diciendo, yo esto lo veo como una mala cita, más que...
Claro,
como,
una mala cita, eso es.
Entonces, me hace gracia que Aziz Ansari, el problema que tiene es que como su comedia se basa mucho en la superioridad moral...
Claro,
ha tenido,
su comedia, su carrera.
Cuando hablamos del stand-up...
Sí, sobre todo el stand-up es eso, tío.
Su visión, su voz es superioridad moral. O sea, es lo que llaman de abajo arriba. Siendo un millonario,
sí,
¿vale?
Claro.
Entonces, al estar tan metido en el rollo de voy a hacer comedia de abajo arriba, claro, él no puede llegar y como si nada... Él tenía dos opciones, solo... Una, hacerse la víctima. No puede, porque eso le machacaría a nivel de superioridad moral. Entonces, claro, la otra es, bueno, he cometido un error sin darme cuenta. Tenía que haber esperado un poco más o haber tal. Entonces, a mí eso es lo que no me gusta. Porque me doy cuenta, a mí no me gustaba ya como cómico. O sea, tampoco es que... Tampoco odio como su comedia, pero no me entra. A mí tampoco me entra.
Pero no me entra porque no tiene chistes.
Claro,
no,
entonces,
es que al final, si a lo mejor tiene un bloque de 4 minutos con 2 gags.
Claro, si el personaje que propone... Aparte de que no puedo entrar muchas veces también por Lost in Translation de cultural, porque al final es un señor que nos está contando su vida como indio
en Estados Unidos.
Pero no podemos empatizar, o sea, podemos empatizar con algunas cosas, pero hay otras cosas que no. Ese es el problema de, por cierto, el boom de la comedia india, ¿no? Que está por
Kumal,
ahí.
Kumal Nanjiani. ¿Has visto La gran enfermedad del amor?
No, la tengo que ver.
Es muy buena.
La tengo para ver, pero
me gustó mucho.
Pero Kumal sí que me...
Es el indio bueno. Es el indio menos conocido, pero el indio
y
bueno.
Y luego está el otro, que no me acuerdo cómo se llama, el de mis problemas con Apu. Este que es así más raro.
No lo he visto, no lo he visto, tío.
Pues,
es que me da cierta pereza.
He visto el especial suyo y es, desde mi punto de vista, es inaguantable.
Es que ya me lo imaginaba, me da mucha pereza.
Es como el Aziz Ansari, pero si es gracioso, no es un Muppet.
Claro.
O sea, es un Aziz Ansari serio. Diciendo, tenemos muchísimos problemas, los indios y tal. Y al final es, joder, si es que no lo dudo. Pero, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, esto cuando lo hacían los negros, en los 80 y los 90 sobre todo, ahora también lo hacen, pero sobre todo en los 80 y los 90, yo creo que también podíamos empatizar mucho más con ellos porque la cultura popular te expone mucho más. Entonces, ahí es cierto que, por ejemplo, la gente que defiende que hay poca diversidad o poca exposición de ciertas culturas... seguramente tengan razón en ese sentido. O sea, yo empatizo más con un cómico negro, pues a lo mejor porque he visto El Príncipe de Bel-Air, una chorrada así, o porque he visto muchas películas de
Eddie Murphy. En los 90 hay aparte un boom cultural de raperos como Seal, de series de pues El Príncipe de Bel-Air, cosas de casa, estas que llegaron muchas a España, una que era, que tú veías seguro de, ¿cómo era? Mr. Cooper, que jugaba baloncesto, esa serie.
Living with Mr. Cooper.
Es, pues, de, pero, y todas las que no llegarían aquí, que también les habría. Actores como Martin Lawrence, Eddie Murphy y tal. Pues claro, empatizan.
Además, aquí en España era como algo guay. O sea,
sí.
Estaban los negros de los equipos de baloncesto y era como algo guay. Eran como, como los reyes magos, ¿sabes?
Los reyes de mambo, sí.
Pero indios no había. O era muy raro. Era más raro. No que no hubiera. Sobre todo en provincias.
A lo mejor algún oyente de Barcelona escucha esto y dice, hostia puta, pues aquí cambia mucho la cosa. Porque en Barcelona hay mogollón de pakistaníes. Sí. Que Madrid, pues, es una minoría que no. No es muy representativa, no. Que en Barcelona. Yo flipé mucho y me pasó una acción de Rafa Pons cuando decía bajar al paqui.
Sí. Decía, claro, es que en Barcelona se dice mucho el paqui. Claro, aquí es el chino y allá el paqui.
Tío, y eso me llamó la atención. Pero bueno, el humor de negros que tú dices no se ha dejado de hacer porque al principio de los 2000 lo coge Chris Rock.
Sí.
Y es que a mí a veces me colapsa el. Ya no.
El, ¡ey, tío!
Sí, y el ya no hay más chistes de negros que. Creo que ya los he escuchado todos. Creo que. Y. Pero es, me lo sé todos.
Pero es gente, los buenos, sí. Los buenos se han mantenido muy bien. Porque escuchas un monólogo de Chris Rock,
claro.
De Dave Chappelle, y han ido evolucionando. Nos han quedado en el 87.
Hay como un poco de unión entre todos, porque Chris Rock sale gracias a Eddie Murphy, que le coge en sus brazos. Sí. Eddie Murphy sale a raíz de Pryor, hay como, ¿no? Después de.
Luego está por ahí perdido un poco más Chris Tucker. Que es
un poco
ese,
más pereza.
En Serie B.
Bueno, y Kevin Hart me da un perezón que te ve.
A mí Kevin
mueres,
Hart, no, igual, Kevin Hart es un tío.
Ese, el Goyo Jiménez pintado de negro, ¿eh?
Y pequeño,
sí,
¿no?
Sí, pequeñín.
Kevin Hart, él me cae relativamente bien. O sea, me
hombre, gracioso, pero me luego ves los especiales y dices, tío,
es como un koala, así pequeño.
Sí, sí.
Pero, joder, es que me parece.
Sí, yo ni.
Mira lo que voy a decir, ¿eh? Me parece malísimo, tío.
Es que a mí también, pero, tío.
Igual estoy diciendo una locura, ¿no?
Que lo más comparable a lo mejor aquí a él es Leo Harlem. Y a mí Leo Harlem me hace una gracia que te mueres.
Pero Leo Harlem es muy gracioso. Pero ahí yo creo que también puede ser un río cultural.
Es cultural, claro, lo que te voy a decir. Es su Leo Harlem porque al final es un. Bueno, más guarro, pero al final es costumbrismo y chistes guarros y llena estadios, tío. El último especial este de Netflix que lo hace desde cero de estadio. Bueno, sí, sí. Debe ser el cómico ahora más millonario y que más.
El año pasado o el anterior era el top, el que sí. Más gente llevaba a los estadios. A los estadios, ¿eh?
Sí, 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 sí. Sí, debe tener 40.000 personas para ver un especial, es una locura.
Que yo creo que desde que los llenaba.
Yo tuve ayer en la chocita del Lorum, tuve 12 personas.
12, lo mismo.
Fue un poco pues, un bolo duro. Pero quedó, lo pasamos bien, pero igualito, tío.
Yo una vez en la EBE. Tres personas.
Bajo antes ese día. Bajo antes ese
maravilloso.
Día. Maravilloso. La EBE está cerrada, ¿sabes qué cerró?
Sí, 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 no sé. La ley está de. La ley de.
De ruido.
De ruido.
Hacía ruido al vecino y le chaparon el garito. Estamos ahí. Según estás hablando todo esto, estaba pensando en John Mulaney, tío, y en. Que es lo que se viene gordo ahora. Y es un poquito. Por así decirlo, lo que hacen Bill Burr y Chappelle, blanqueado, ¿no? ¿No te parece un poco que John Mulaney es. Como quiero hacer eso, pero sin hacer daño a la gente. A mí, que me hace, sí. Yo sé que a ti te gusta más que a mí. Pero
a mí Mulaney me gusta mucho, sobre todo por el timing que tiene.
Ya, o sea, sí, eso lo hace. Ir a...
Lo que llaman los estudiosos el delivery.
El delivery. Pero que tiene un mejor delivery que chistes. Yo creo.
A ver, yo creo que tiene chistes buenos, no tan buenos, que los hace mucho uh-huh. Mejores por el delivery que tiene.
Y la seguridad que tiene en sí mismo y lo que quiere que a los trajes.
Claro, a mí me parece. Aún así, me sigo quedando antes con Anthony Jeselnik. Creo que es.
Jeselnik es café para los muy cafeteros. A claro. Mí me gusta mucho.
Yo creo que es ir un paso más
sí.
Al que no se atreve a llegar Mulaney. O sea, no que no se atreva, obviamente. Cada uno tiene su estilo. Pero lo que más me gusta de Mulaney es cuando casi se parece a Jeselnik.
Puede ser, sí. Aunque el delivery es distinto.
Sí, el delivery no tiene nada que ver. El de
pero
Mulaney
sí,
es de ritmo de.
Decir.
No. ¿Paro? No.
Sí.
Y el de Jeselnik es... No. Pam. Que, bueno, la gente...
Espero que haya... Claro. Que haya
estudiosos de la comedia.
No, oyente del TC apuntando nombres y que luego...
Sí,
los,
sí.
Lo vaya a probar porque están todos en Netflix, además.
Sí, además ahora mismo es fácil de ver. Que la gente que no esté mucho así... Que no sea muy fan de la comedia... Hay que decir que es una cosa muy musical, muy de ritmo, muy de...
Total.
De, es casi matemático.
Total. Sí.
Sobre todo los profesionales, obviamente.
Premisa, giro, remate. Pero incluso, si lo remate...
Pero incluso, por ejemplo, Leo Harlem, sí. Si te fijas, siempre tiene el mismo ritmo.
Al final, todos los cómicos, yo creo que puedo hablar ya con los años que llevo, cuando llevas unos cuantos años tienes una voz propia, y esa voz propia está muy marcada en tu delivery. Tu delivery va marcado, y al final es una melodía. Yo que tú vas a actuar, como tú lo has visto muchas veces, mi melodía es la misma. Y otro Pepón, que es nuestro amigo, pues tiene su melodía, y hoy Rubín tiene la suya, y cada uno tiene la suya. Lo que pasa es que eso se tarda muchos años en encontrar. Ahora que hay un boom de cómicos que están saliendo en Madrid, en Barcelona creo que también, hay un montón de gente que está empezando y un montón de open mics. Y lo ves claramente, como muchos cómicos que empiezan, lo que hacen es copiar el delivery del que los
gusta. Pero yo creo que es normal, ¿eh?
Yo empecé igual. Yo veía a Vaquero de joven o a que fuese y tal. Pero sí, se está llenando Madrid de subnormales. Tío, te lo digo.
Es la principal razón que hace que yo no haga... Que yo haga dos o tres veces al año...
Estaba en un open y decía un cómico del que ni siquiera sabía su nombre a otro. Refiriéndose a un tercero. Que no iba a opinar de él hasta que llevase por lo menos 6 meses en la comedia.
6 meses.
Porque este llevaría un año y el otro llevaría 2 meses. Hasta que no lleve 6 meses en la comedia no voy a opinar de él, y hasta que no tenga un personaje claro. Y era una cosa, esto, todo lo que estás diciendo es terrible. Es terrible, tío. Y
pues se han leído los libros, ¿no?
Claro, y...
¿Los otros libros?
Yo en esta teoría del personaje, que es una cosa que estoy súper en contra, que creo que no tiene sentido ninguno, en plan, personaje, el stand-up eres tú, no, tu voz propia y tu verdad y
aparte
tal.
Aparte es que yo creo que en España no hay terreno para eso. O sea, en Estados Unidos es una cosa que... o en Inglaterra, por ejemplo.
Tú hablas, por ejemplo, del cable guy. ¿Cómo se llama este? El facha este. Sí.
Pues, el Larry de Cable Guy.
Claro, pues... porque hay mucho... Aquí no.
O cuando lo hacía Andrew Clay.
Claro, por ejemplo.
De Clay. Pero el problema está en que en Estados Unidos eso tiene un sentido, porque su comedia se ha fundamentado muchos años en eso. No toda, pero ha habido una parte.
Sí.
Es como un género musical.
Sí, sí.
Y en Inglaterra igual. Aquí en España eso... No quiere decir que no haya habido humoristas que hayan tenido un personaje, por supuesto. Pero eran más actores o eran otra cosa, eran intérpretes.
Bueno, eso es otra cosa que está pasando ahora, que son, ahora dices todos los actores. Actores que están yendo a Open Mix a probar material son terroríficos.
Sí, bueno, pero...
Porque creen que la comida hay pasta y tal, y...
No hay.
Pero vais a mal vivir.
A mí hay una cosa que me jode mucho, tío, que es... Cómicos o aprendices de cómico, que se quejan, por ejemplo, de Jaimito Borromeo, pero luego hacen un personaje en comedia.
O sea, además, pero encima defendiendo cuando dicen el personaje, que no se entienda,
¿el
a
rollo?
Lo mejor está venciendo el personaje de que te tienes que disfrazar o no. O sea, el personaje es en plan, tú eres un tío enfadado, una tía neurótica, un perdedor. No, pues realmente en stand-up lo que eres tú, con tu verdad y tu voz propia. ¿Qué? Y eso es lo que realmente en un escenario ves y te llega.
Pero es que encima es una cosa que se ha hecho de manera natural siempre.
Claro, claro.
Lo que llaman los americanos o los anglosajones lo de persona,
sí.
Que es la... Es un personaje, pero más bien es un punto de vista. O sea, es... Un punto de vista, una...
Por eso digo voz propia, claro. La clave es tener voz propia. Tener un punto de vista claro y una opinión.
Pero es que el problema no es que aquí digan, voy a hacerme enfadado. Aquí lo que dicen es, voy a hacerme Luis Álvaro.
Claro, claro. Pero ya me decía una chica que...
O voy a hacerme Moraño, o voy a hacerme tal. No, claro. Es que eso no es tener un personaje, eso es, este más o menos me gusta lo que hace, voy a copiar lo que hace él.
Otro día decía una chica en un open de algo así, como yo es que en el escenario lo que hago es que soy una mujer neurótica que habla de su virginidad y tal, y era en plan, es terrible lo que estás haciendo, tú en el escenario eres tú, con tu verdad y tus cosas. Y da unas voces, una cosa, es que no recuerdo su nombre, tampoco lo diría porque es una chica, está empezando, no tiene sentido, pero es en plan, como un albor, que como desde los últimos, sobre todo por la aparición de Movistar, está llegando mucho cómico al mainstream, creen que hay como un... Como cuando la gente iba al oeste a coger pepitas de oro
y
realmente iban con un calderete y se tiraban ahí un riachuelo para sacar mierda. Pues la comedia es la mierda de esa mierda que hay en el calderete, tío. Y dicen, bueno. Ay, y luego algunos, pues, cracks, crapulitas que se meten para beber gratis y follar, pero eso pasa siempre.
Pero eso hay que respetarlo.
Eso sí, bueno, dicen, pues por lo menos se van de cara.
Es una forma,
van
de, cara. Una de, esos, forma de vida.
Sí, 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 van de cara. Pero bueno, en España pasa lo mismo que en Estados Unidos, siempre años más tarde, tío. Aquí se está reproduciendo lo mismo que pasó allí. En el año 2008 hay una crisis en España que se lleva por delante a partir de 2010 toda la comedia, porque nosotros vivíamos haciendo bolos en bares que sobre todo lo que hacían era blanquear dinero. Sí. Porque ellos cobraban sin factura y tenían un dinero en efectivo que se tenían que gastar. Pues ya nos pagaban a los cómicos dinero por contar chistes. Cuando la hostelería sufre las crisis terribles, sacaban los vuelos para todos. En el 2014 empieza a repuntar la economía, pero la comedia no se recupera. Pues ha perdido esa tradición y tal. Entonces, no existe ese circuito de comedia. Entonces, esto es lo que está haciendo, es que salgan open mix por todo Madrid. Habéis visto en Instagram, han grabado dos open mix nuevos.
Sí.
Y a su vez, muchísimos cómicos con el objetivo de llegar a televisión. Y es una, además es una cosa terrible, porque es en plan, yo me dedico a esto porque quiero hacer televisión. Es en plan, bueno, pues es que esto no va así. Entonces, si tienes suerte, pues a las televisión o no. Y está ahora en una situación de sobreexposición de millones de cómicos, tío, en Madrid. Con que no hay, pero no hay shows, tío, no hay shows, no hay,
no hay bolo como tal,
no hay bolos como tal, claro, no,
no hay bolo de pago bueno, claro.
Sí, sí, los que sobrevivimos como guionistas sobrevivimos, pero la gente que vivía haciendo bolos no, no hay.
Y luego encima hay mucha gente que se está metiendo a comedia, o sea, quieren hacer la comedia para ser guionistas.
Sí,
no,
sí,
no,
sí,
es, no,
sí,
es,
sí.
Oye, yo escribo y tal, que es una cosa muy extraña, porque en Estados Unidos, por ejemplo, es algo muy habitual,
sí,
que el cómico interprete, sí, que no escriba. O sea, no es que...
Que haya cómicos, claro, que solo escriban.
La mayoría escriben.
Sí.
Pero hay, no es raro que, hay, que haya cómicos... Hombre, normalmente retocan y tal para hacer lo suyo. Pero no es, no
pero
es raro...
Pero gente como Stephen Merchant, que claro, se ha dedicado todavía a escribir para...
Siempre escribe.
Y no actúa.
O Neil Brennan, por ejemplo, ahora Brennan ha hecho el de Three Mix, pero...
Es una maravilla.
Pero no era un señor que gustara de actuar. Escribía para Chappelle y para algunos más. Y aquí eso no, bueno, si si pasa no, yo una vez escribí un monólogo en la universidad para otro, de verdad, y ganó, además ganó un premio.
Es difícil que pero funcione.
Aquí, no, aquí es raro.
Cuando es
aquí
una...
porque no hay dinero, sobre todo.
Claro.
Además.
Sí conozco algún cómico, tampoco voy a decir quién, que en un momento dado de mucho curro y necesidad de estrenar algo en televisión le ha pedido a otro cómico, colega, oye, escríbeme.
Pero eso porque está mal visto, si es que eso
debería,
debería
estar mal visto.
Es que eso debería ser una cosa profesional de,
claro,
tú quieres que yo te haga mi cómico y a mí me ayuda a escribir este señor.
Claro.
Que además sí, sí, también bueno, tiene su show.
El Comedy Body, que claro, ha habido siempre. Andy Kaufman tenía Comedy Body, Steven Merchant es el Comedy Body de Ricky Gervais y son famosos y mi trabajo es, soy claro, el que, compañero de comedia
es
de...
Es que son guionistas, es que
sí,
yo,
sí, sí,
no entiendo por qué no puede tener un alguien que interpreta algo.
Tiene que ser gente muy colega para tener muy interiorizada la voz propia de para quien escribes. Porque yo, por ejemplo, no trabajo. Yo trabajo, a lo mejor gente del TC ya lo sabe, en 90 minutos y yo escribo para Miki Nadal. Llevo 4 años escribiendo chistes para Miki Nadal. Entonces yo tengo su voz propia súper interiorizada.
Encima estará encabronado ahora y porque ha perdido un juicio.
Es, ahí no me voy a meter, pero es un tío majísimo. Es un tío majísimo.
Aquí lo ha dicho, aquí lo ha dicho.
Sí, sí, sí. Es un tío encantador y majísimo.
También está cobrando bien, que eso ayuda siempre.
Sí, pero bueno, lleva 20 años en la tele, tío. O sea, el día nos
imagínate
dijo,
20 años claro, cobrando bien.
Dijo un día, tío, es que llevo 20 años poniéndome pelucas. Él no dice que no era nada. Todo lo que le escribimos lo hace. He trabajado en otros programas, sin decir nombres, en los que pasábamos, Dios ayuda, para que alguien se levantase de una mesa.
Ya, pero eso suele ser la gente que precisamente no lleva 20 años o
que no llevan 20 años o algunos que tienen una imagen de gente de ser guays y luego no. Pero luego te cuento nombres. Pero otros programas que llevan meses en antena, ha habido problemas con gente que lleva 3 meses en antena poniendo problemas. De decir, no, es que yo no quiero hacer esto. O sea, o yo no me quiero disfrazar. Es en plan...
Claro, pero eso ya es baja profesionalidad, yo creo.
Claro, pues y este señor pues lleva 20 años haciendo lo que le dicen los guionistas. Pues al final, pues yo como guionista estoy encantado porque le pongo a lo mejor en un momento dado a imitar a como ayer, a Chihuahua y se puso a hacer el Chihuahua. Pues él dice, ¿a Chihuahua? Pues a Chihuahua, pues lo cuento
bueno,
ya
pero
está,
también porque tendrá confianza en vosotros. O sea
claro,
al
sí,
final
sí,
sois los que... Sí. El guionista es el que
y
te
hace
dice...
Una, él es muy cuco, que es una cosa que hace él y que hacen algunos otros presentadores, que es que viene mucho a vernos y nos tiene contentos. Entonces tú tienes contentos a los guionistas. Y hay una cosa muy clave, que es invitarlos a bollos, porque la mayoría de guionistas tienen sobrepeso. Dices, coño, pues voy a hacer que luzca. Yo en un programa que trabajé, que trabajaba Coronas, en ese programa pues le daba todos los chistes a él porque se portaba bien conmigo.
O sea, era ahí un poquito de...
Claro, claro, pero al final, tío,
un poquito
tío,
de extraperlo.
Es majete, me saluda, se sabe mi nombre, no sé qué y tal. Pues al final eso lo hace muy bien. Lo hace muy bien Mickey y lo hace muy bien otros tíos ahí en Globo Media. Pero volviendo a lo del Comedy Body, sí es que estaría guay que estuviese bien visto. Al final, gente que no tiene tablas para actuar, pero escribe de puta madre, que se junte con otro, que actúa de puta madre, pero no escribe también y se reparta la pasta.
Sí, es que yo no entiendo por qué no...
Que al final te puedes hacer millonario. Si es un tío que es un...
Hombre, en España...
Ejemplo, Ricky Gervais. Ese ejemplo. Sí. Pues son dos que se han hecho millonarios.
Sí, Merchant, Steve, claro. Steve Merchant y él. Además que era lo producían todo juntos.
Sí, y claro, y bueno, y
ahora están...
para que la gente lo sepa, si han visto Life Too Short, es el rubio que sale sentado con él.
Exactamente.
Es ese. Y o en el podcast que tenía antiguamente, que era una maravilla, pues es el rubio que se mete con Carl Pinkington.
Ahora es están un poco más separados, no porque se hayan enfadado ni nada, sino porque están un poco más...
cada uno en sus proyectos.
Individual.
Otro día vi, no sé en qué plataforma, una serie de... que es Steve Merchant el protagonista y tal. Bueno, al final pues ya son gente muy mayor que tiene tablas y le gustará pues el dinero.
Aparte es muy gracioso Steve Merchant.
Es gracioso.
Es muy alto, que eso le resta un poco. Sí. Pero es muy gracioso.
Es graciosísimo. Y exige ese grupito con Carl Pinkington y tal, son todos son muy, muy graciosos. Entonces, lo que tú decías de cómicos que están yendo a Opens para ser guionistas. Yo lo veo lícito. Lo veo muy bien.
No, a mí no me parece mal, pero creo que es...
Yo lo veo muy bien porque... esto se remonta hace unos años. Yo empecé a ser guionista hace 6 años pasando de la comedia al guión. Y en estos años ha habido muchos que empezamos, yo vengo del mundo del periodismo, tal, pasamos de la comedia al guión porque con la crisis desaparecen los másters de guión. Entonces las empresas como MediaPro, donde estoy yo, o el Terrat, que también trabaja en el Terrat, necesitaban guionistas. Y al no haber másters de guión no hay gente que se incorpore al mercado. Y entonces empezamos muchos cómicos, bueno, casi todos además cómicos pues, que venimos del mismo mundo, con formación universitaria, que hemos tenido ciertos trabajos y tal. Si lo ves todos, pues Iggy es ingeniero, Danny Boy es biólogo, yo soy periodista, pues que comparado con ingeniería y biología, pues como decir, soy subnormal. Pero bueno, venimos de una formación. Ahora que las cosas vuelven a ir bien, ya este año empieza otra vez el máster de Globomedia, de Carlos de MediaPro, 7.500 napos, tocó todo, pero... es un momento para hacerlo de puta madre porque esa gente va a encontrar trabajo porque ahora hay demanda de guionistas.
Sí.
Y ahora habrá menos cómicos que pasen porque volverán a entrar cómicos, o sea, guionistas del mundo del máster. Pero ha habido muchos años que se hacía falta guionistas de humor y al final los cómicos sabemos hacer chistes. Y luego al final trabajar en un programa es hacer chistes. Tiene más cosas, pero sobre todo es hacer chistes.
Pasa es que a mí me... pero tú ya eras cómico.
Claro, yo venía ya de unos años cuantos de carrera y con unos cuantos monólogos en paramos grabados y tal.
En periodismo. Claro. Al fin y al cabo... a lo mejor no eras guionista de llamarte guionista, pero ya eras
guionista. Claro, yo era guionista en mi casa. Luego, muchos de los que nos hemos incorporado, yo de puta madre, yo voy a mi oficina y tal, hay otros que no han sido capaces de incorporarse al mundo.
Claro, es que luego hay que ser profesional y claro. Ser guionista 8 horas al día, de 8 a,
claro,
a 3.
Claro.
¿Sabes? O a 6 de la tarde o tal.
Claro, y ir a una oficina y en un programa diario, en mi caso, mi empresa hace 90 minutos y zapeando y intermedio. Tú tienes que sacar 8 páginas de guión diarias, que es una locura. Lo que pasa es que estás acostumbrado y ya las sacas. Y hay cómicos que eso no han soportado, ni han soportado madrugar, ni han soportado estar encerrados y que pues hay gente que no le gusta.
Eso me pasa.
Otros cómicos más de raza, a lo mejor, que lo que quieren es estar, vivir solo de bolos, vivir por la noche y tal. A mí estar en una oficina con compañeros y tal, me equilibra.
Pero eso pasa, yo creo, en casi todos los trabajos, lo que se llama trabajos liberales.
Liberales, eso es.
Porque yo, la inmensa mayoría de mi labor de guionista profesional cobrando ha sido en videojuegos, obviamente. Uh-huh. Casi toda, quitando alguna cosa, pues los retoques para la película de Paco, alguna cosa más. Casi todo ha sido ahí. Y en videojuegos es exactamente igual el problema.
Igual.
O sea, el problema es... tú tienes que trabajar normalmente escribiendo, encima en videojuegos a veces incluso peor, porque como el videojuego que estás haciendo no te guste o no te interese, encima el tema sea una mierda, encima escribir para eso es como decir, bueno...
Pero ahí está la profesionalidad de,
claro,
de a quien encargan escribir.
Y está el que dice, es que esto a mí no tal, y joder, pues es que tienes que... es que esto es un trabajo de X horas, sí, sí, al día, y... no, pues entonces si lo que tú quieres es ir a casa a pensar... a mirar las paredes,
eso,
pues es...
Te pongo un ejemplo, había
si eres tan bueno
un
como...
cómico que fichar en un programa en España. Y en la primera semana le dice a su jefe, yo...
ya sé cuál es.
Es que si no me fumo un porro, no me salen las cosas. Claro, piensa el jefe, tú eres un normal.
Claro, a ver, un momento.
Tú eres subnormal.
Porque yo no dejo de entender la posición de ambos, o sea...
Sí, sí, claro, pero es en plan, no, claro, este no es tu sitio.
Y lo
claro,
que no es tu... pues, no puedes trabajar como guionista en plantilla.
Pues a los 2-3 meses le echaron, porque en plan, no es tu sitio, aquí tú, claro, te vienes, te vienes a un ordenador y es un profesional que trabaja, no te es en plan, te vienes aquí a fumar porros,
claro,
y a ver si se te ocurre un chiste cuando has fumado.
Además, en el mercado español no funciona muy bien el freelance. O
sea, tío, es una cosa en ficción que... sí, en programas no, en programas nada, pero en ficción sí. En ficción sí que trabajan en sus casas y tal, en programas no. Creo que en el futuro se va a ir más hacia el teletrabajo, incluso en programas.
Sí.
Que tú puedas estar en casa conectado a un servidor, que puedas tener acceso a los vídeos que van en el programa y trabajes en casa, porque al final los alquileres de los edificios son muy caros, que te dan de comer es muy caro y tal, y se va a ir más por ahí. Pero en ficción sí se trabaja más. Además, un capítulo de una serie, a lo mejor tienes 2-3 meses para escribirlo, pues
sí,
vas a tu ritmo. Y, bueno, se paga más.
Ya, pero...
se cobran derechos de autor.
Toda la gente, los equipos que quieren tener plantilla, que sí, todavía hay mucho, o sea, ahora mismo sí, yo creo que es la mayoría, les cuesta mucho, ¿eh? Sobre todo en España, fuera no tanto. Fuera... en Estados Unidos, de hecho, se usa mucho el freelance. En videojuegos incluso también. Al final, uh-huh, es que, por ejemplo, en Estados Unidos... todo va por el guild de guionistas y escritores. O sea, claro, el gremio.
Es que eso sería. Aquí el sindicato es fuerte, Alma. Tenemos un sindicato de guionistas fuerte.
Ya, pero yo me he encontrado con. El problema que me he encontrado yo con Alma, por ejemplo, sí, es que yo en Alma no me veo. O sea,
es que porque a lo mejor deberíais, la gente que venís del mundo de los videojuegos, reuniros con Alma para decir: ojo, nosotros también existimos.
Coño, pero yo antes de videojuegos escribía. Al final sí, pero... no se produjo nunca, pero teatro y cosas así. O sea. El problema,
Alma es un sindicato que está enfocado sobre todo a la gente que trabajamos en tele.
Cuando he querido decir yo, hostia, voy a apuntarme a Alma, sí, y tal, es que al final digo, es que no me compensa. ¿Por qué, sí, me voy a apuntar en Alma? Si es pagar, bueno, que lo de pagar es lo de menos, pero es pagar esto y a mí no me defienden nada, ni, sí, ni tienen, ya no que me defiendan, no tienen interés ni en saber lo que hago.
¿Sabes? Pues, tío, a ver si hablo con la gente de Alma para decirle, para ver cómo, porque también hay guionistas de narrativa de videojuegos y es una industria brutal.
Joder.
Más grande que el cine y más grande que la tele y maravillosa. Entonces,
y ni radio, por ejemplo, hay mucho guión en radio, bueno, normalmente muy técnico.
Es que el guión de radio, tío, no tiene ni derecho de autor.
Es que es eso,
no,
tío,
tiene ni derecho de autor.
Ya, aunque no tenga derecho de autor, por lo menos un poco de reconocimiento.
Sí,
lo,
sí, sí, sí.
O sea, yo me acuerdo también al principio, hace un montón de años, joder, es que estaba todo el guión de radio cuando estábamos en Albacete y tal, y unas cosas que hicimos de teatro radiofónico, uh-huh, y tal. Y era imposible, o sea, no podías ir a ningún lado. No, es que esto no existe, epígrafe, no hay nada allí, tal y yo, ¿no?
Bueno, lo de los epígrafes de autónomos es una locura. Los guionistas, yo creo que lo hemos contado una vez, estamos con los alfareros y sí, con
los toreros.
Y con los toreros, y es como una cosa muy, muy extraña. Pero bueno. El sindicato, ya te digo, que consigue ciertas cosas que tenemos en España, pero lo que no hay en España, que molaría mucho, yo esto lo he hablado con muchos compañeros, que hubiese repres, tío. En Estados Unidos, los guionistas, sí, tienen un representante.
De hecho, si no tienes, es muy difícil trabajar.
Porque
hay curros que no te dejan, exacto, si no,
tío,
tienes.
Y aquí en España no existe la figura del representante de guionistas y de actores. Incluso, yo de cómicos no, porque con los que he trabajado pues han sido todos unos piratas. Pero y en Estados Unidos pues tienes tu agenda de guionistas, te llaman al representante, un policíaco. Pues tengo disponible a este y a este. ¡Pum! Se queda su porcentaje y eso sería la polla, que hubiese en España un... A lo mejor en unos años hay gente que lo hace, pero sería, vale, la hostia,
tú
puta.
Tú sabes mejor que yo, además. Bueno, yo lo sé también, pero tú lo sabes todavía más de primera mano, que la inmensa mayoría de gente que trabaja de guionista o de lo que sea en este mundo, de televisión, sobre todo televisión, la inmensa mayoría tiene el chip de, durante el tiempo que esté, voy a intentar sacar todo lo que pueda de aquí, sí, para cuando no esté.
Sí, no, yo también tengo ese chip.
Sí, sí, no, pero...
Yo también tengo ese chip.
Entonces, yo creo que es muy difícil pensar,
o sea, porque
en
como
ese...
es tan inestable...
Exactamente.
O sea, yo es una tontería, pero yo ahorro. Sobre todo desde que vivo con mi novia, porque pago la mitad, porque los alquileres en Madrid es una puta salvajada.
Yo tengo que, claro, tengo que vivir con alguien también.
Deberías echarte novia para pagar la mitad, tío, porque vivir, claro, en Chamberí, cagando la mitad es la polla.
Ya sabes, pero, que es parte de mi... de la parte del monólogo mío, sí, aquel de... Sí, sí. De, aparte de no morir, de que no me dé un infarto, tener alguna opción de salir, pagarme la mitad. Hago un llamamiento, ya que nos han pagado la mesa también.
A una novia.
Claro, novia.
Va a estar más complicado.
Una novia, por favor. Una novia con dinero. O sea, no, no rica, que pueda pagar por lo menos su parte del piso.
Mira, con que gane 1.500 pavos al mes.
Sí, sí, con eso me vale.
Con eso vale.
No soy una persona exigente.
Y que sea buena persona y tal.
Sí, que sea buena persona.
Y... ahora volvemos a tu novia. Estaba perdiendo el hilo de qué cojones estaba diciendo de los repres.
Lo de
guardar, claro. Tienes el chip de guardar porque es una profesión muy inestable. Y, joder, ahora hay una burbuja. Hay una burbuja de la hostia. Porque las VOD ya están haciendo hasta programas. Netflix ha encargado a tener un programa de postres presentado en la Terremoto de Alcorcón. ¿Te gustará más o menos? Pero ahí hay guionistas. Y ha preparado 4 más, todos realities. Pero ahí hay guionistas. HBO está preparando programas. Ahí va a haber guionistas. Entonces hay una burbuja en el mundo del guión que hay mucho trabajo. Pero puede que mañana no. Y de hecho, entre 2014 y 2014, que es cuando yo me incorporé al mundo del guión, ya estaban empezando a entrar cómicos. Pero cuando yo tenía compañeros que venían del Sé lo que hiciste, que estuvieron 3 años en el paro, porque no había trabajo para guionista. Entonces, tienes el chip de guardar un poquito, porque España.
Para las vacas flacas.
Para las vacas flacas, efectivamente.
Luego también es que se produce mucho. Que esto también pasa en otras industrias, el acaparamiento. O sea, como en algunos sitios, bueno, el guión no se paga mal, pero...
Se paga bien, está bien pagado.
Pero sí que es cierto que antes, cuando no se pagaba tan bien, y yo creo que eso todavía ha quedado... es como la gente que ha pasado hambre.
Sí.
Que dice, joder, este qué rata es, porque se nota que ha pasado hambre, ¿no? como antes estaba no tan bien pagado y tenías que coger varios trabajos, ahora es como, bueno, si me dan otro trabajo lo cojo también.
Tío, yo estoy que ya viste que el año pasado se me cayó el bigote del estrés. Pues estoy haciendo las galas esta de Almería, la gala,
sí, bueno, pero tú hacías galas y tal.
Pero luego me curo. ¿Por qué? Porque tienes el chiste de que mañana no va a haber nada. Es como acumular mucho.
Pero sabes que hay peña que coge incluso trabajos diarios varios, o sea, o semanales.
Sí, sí, sí. Yo
tengo el programa de radio, dos programas en televisión y tal, y es como, joder.
Este año me ofrecieron a mí un programa en Telemadrid, ser guionista desde casa. Ya dije que no, dije, no puedo hacer un programa, ir por las mañanas a un curro a hacer un programa y luego por las noches escribir otro, es demasiado. Pero se lo coge un compañero que está así, acostándose a las 3 de la mañana escribiendo 2 programas a la vez. Yo qué sé, tío, es que el paro da miedo, tío, y luego lees noticias de cómo yo tengo la teoría que el Thomas Cook, este, es el Lehman Brothers de hace unos años, que es que ahora viene una hostia gorda,
sí,
de crisis.
No, va a venir.
Y va a venir muy gorda. Yo creo que, no sé si al nivel de la del 2008... Pues estamos preparados, pero vamos a volver a un índice en 3 años de 22-23% de paro en este país, seguro.
Muy rico, muy rico.
Y ya esta semana ha bajado el crecimiento de 2,4 décimas a 2 décimas. Esa bajada supone que el año que viene va a subir el paro un punto, cuando iba a bajar un punto. O sea, y eso al final, ¿qué pasa? Que las empresas invierten menos en publicidad y cuando se invierte menos en publicidad hay menos curro en los medios. Es así. Entonces, cuando hay curro en los medios, que nos vamos a la puta calle. ¿Y qué tiras? Pues del paro y lo que tienes ahorrado. Y yo me voy de Chamberí otra vez a Usera. Esa es la movida. Entonces hay que guardar.
A mí me tocará también.
Hay que guardar. Cago en la puta, pero bueno, es que el mundo del guion es que se pueden hablar horas y horas de. Pues, es un mundo muy curioso. Lo que ganamos es público, además, que tú te metas en el Twitter de Alma, ahí están las tablas de lo que ganamos. Pues estos son los sueldos mínimos que las empresas cumplen o no. La mía no lo cumple por algunas cosas y estamos intentando solucionarlo. Otras empresas lo que hacen es te hacen un contrato de auxiliar de redacción. Ah, que no guionista. Estoy trabajando guionista ya, pero ahí pone redactor.
Ya, bueno, eso te lo hacen en casi todas las industrias. Ahí, lo de ponerte de otra cosa.
Claro, de ponerte otra cosa y tal. Pero luego.
De administrativo.
El que haya un sindicato fuerte, tío, y que se preocupa por ti es guay. Que eso ojalá pasase en otras profesiones. Yo que vengo del periodismo, si nos escuchan periodistas, tío, mi novia que es periodista. Tío, que es que...
Pero es que periodistas hay muchos, tío.
Es que, aparte de que tienen que cerrar la mitad de las facultades...
5 o 6 años?
La mitad de las facultades a tomar por culo, tío. Porque es que se incorporan al mercado más de lo que el mercado puede absorber. A tomar por culo la mitad de la facultad de periodismo, coño. Tío, que sí. yo lo máximo que gané como periodista fueron 1.300 pavos y sabía que ahí no iba a ganar más, pero jamás.
Hay mucho periodista y ¿para qué, además?
¿Y para qué? ¿Para qué?
Para clickbait.
Para las 7 cosas que te sorprenden. No me sorprenden. Es que a mí el estado del periodismo me pone de mala hostia, coño. Porque además yo sigo considerándome periodista porque lo soy, tío. Yo cada vez que... Yo
ingeniero.
Era periodista deportivo, tío. Te metes en ELAS todas las mañanas. Yo me meto en ELAS todas las mañanas y me pongo de mala hostia. El no sé qué que ha paralizado al mundo. No ha paralizado al mundo. Y a lo mejor te metes es una puta mierda. Todos los días de esto.
Y encima, esos todos son de tías. O sea, se le ha abierto el escote, se le ha caído el culo, se le ha visto un pezón y ha paralizado, arden las redes.
Yo he sido defensor del ASI y del Marca hasta hace ya 2-3 años que esto no se puede defender.
Iluso tú.
Porque me leía el Marca de pequeño y todavía hacían cosas bien, pero ya echaron a Juanma Trueba, echan a Segurola, echan a los periodistas que saben escribir y empiezan a fichar por M. Es una puta mierda, tío. Es una mierda. Es que de verdad, es que da asco. Da asco, tío.
Pero hay que tener el periódico porque si no, no te dan la subvención. Ten en cuenta que...
Sí, sí, sí.
Claro, si lo sacas en papel, te dan más pasta.
Sí, sí, claro, claro que te dan más pasta y publicidad institucional y bueno, y nos podemos meter ahí en unas movidas, tío.
Podríamos hablar de por qué todos los periódicos, absolutamente todos los periódicos de tirada en papel pierden dinero.
Todos.
Todos son deficitarios.
Todos son deficitarios.
Y la gente dirá, pues mal negocio. No tanto.
No tanto, efectivamente. No el tanto.
Por otras
el
cosas.
País... en su día, cuando yo es que no sé cuánto vale ahora. No sé si cuánto vale un periódico.
No tengo ni idea, 1,50 costará a lo mejor.
Claro, pero cuando valía 1 euro, costaba más de 1 euro hacer ese ejemplo.
Sí, sí.
Pero claro, luego se gana por otros lados y luego también, pues al final, el Grupo Prisa tiene sus intereses y todas estas cosas. Está muy bien.
Todos los periódicos.
Al final, el periódico, tú entras al periodismo ilusionado porque quieres Y luego...
¿Quieres cambiar el mundo, a lo mejor?
Yo no quería cambiar el mundo. Yo quería ir a partidos de fútbol.
Bueno, tú querías ser periodista deportivo.
O sea, yo era periodista low profile.
Y
o sea...
escribir en... ¿Cómo se llama? En Kubala o en Puskas o cómo se llama la revista.
Ecos del Balón o tú dices ahí...
Las bonitas. La
sí, las de papel que pesa.
Sí,
el
las,
papel...
las hot down de...
Las hot down de fútbol. De fútbol. Hostia puta. Ahí, tío,
Panenka.
Ahí no, Panenka, es que me enveneno, ¿eh? Tiene algunas cosas, tío, que es en plan, hostia puta, es que qué superioridad moral y
que hagan uno de comedia y lo llamen Hicks. Y salga
sí,
la
total.
Comedia española ahí.
Joder, hay revistas, o sea, Panenka tiene cosas guay. Y Ecos del Balón tiene cosas guay, pero luego te lías otras cosas, es decir, tío, vaya paja te has hecho porque no llegabas a rellenar las cuatro páginas que te han mandado.
Es que son, tú ten en cuenta que son revistas muy tochas de librería,
sí,
son caras.
Esas periodistas son caras de hacer porque ese papel es que tiene un gramaje importante.
Joder, sí, sí.
Es que y luego tienen cosas chulas, pero ya te digo que otras cosas es en plan...
Tú tienes que leer esa revista y sentirte más inteligente. Llevándola en la mano...
¿Ya solo comprándola?
Claro, o sea, estoy comprando esto. Sí, señor, soy alguien top.
Sí.
O sea,
sí.
Estoy por encima de la media.
Sí, y luego por la noche... Ves el chiringuito, te haces una paja y te vas a dormir. Claro. Ahí ya no te ve nadie. A mí me da mucha rabia.
Y
bueno...
Pones el chiringuito y dices, placer culpable.
Luego, en el mundo tú lo controlas más de baloncesto, con Gigantes pasará algo parecido.
Mira, hace que no leo Gigantes, igual 20 años fácilmente.
Hostia puta.
Igual algo menos, pero 15 seguro que en seguro.
Pues sigue sobreviviendo.
Entre 15 y 20 años.
Sigue sobreviviendo.
Es que es la única que hay.
Es la única que hay, y claro. Bueno, también el estado del baloncesto. Yo lo que no sé hasta qué punto a la gente que escucha el TDC le interesa esto del fútbol y el baloncesto, más que la comedia, pero es que lo que hay detrás es también una...
Hombre, es muy cómico también, ¿eh?
Es
tanto el fútbol como el baloncesto.
El mundo del periodismo deportivo tiene detrás unas historias, tío, en las que los dos mayores ingredientes, son tres ingredientes básicos. Que
¿cocaína?
Son, pues es uno, alcohol y discotecas. Con el digital ha cambiado un poco porque ahora entran antes a trabajar, pero antiguamente cuando solo había papel, que se entraba a trabajar a las 2 de la tarde porque los periodistas tenían que cerrar el periódico a las 11 de la noche, podía entrar a las 4 de la tarde a trabajar. Entonces luego, y ese es un mundo de crapulismo, de mucho cigarro local con humo. Local con humo. Y muchas más cosas de estas. Bueno, habrá oyentes también que sean periodistas.
Duelos a navaja entre periodistas.
Eso se llama periodismo.
Claro,
es
claro,
que,
por eso.
Tío.
Pero ya he hecho. Es, o sea,
navajas reales.
Literalmente, ya.
Yo terminé hasta el apoyo del periodismo, tío, porque había una competitividad por 4 duros, tío. Pero por 4 putos duros.
En los podcasts es igual, pero ya sin dinero.
Bueno, venía pensando, tío, ¿cuántos podcasts hay?
Todos.
Hay muchísimos, todos. Tío. O sea, ahora sería el momento de cerrar. Sería diferente cerrando. No, porque te han regalado una mesa guapísima.
Hay que hacer por lo menos 4 o 5 programas.
Una mesa guapísima, pero es que hay muchísimos, tío. O sea, en Madrid hay Open Mic, podcast y todo, o sea, cosas de en las que no hay dinero.
Pero porque el podcast es como, no pide agua, ¿sabes? Es como, bueno, lo hago, lo dejo ahí. El problema que hay es como en todo. El problema que está de la inmensa mayoría de podcasts que salen es la gente que hace podcast no por gusto o por diversión, sino para promocionarse.
Ya, tío. Pues
porque eso es un error.
En la comedia española pasa exactamente lo mismo.
Es que es un error muy
grave.
Se
nota mucho los chavales que empiezan, que lo hacen porque realmente les gusta y les apasiona, o los que lo hacen por conocer gente, por tener contactos.
Eso es mierda, tío.
Además, cuando te llevas tiempo en esto, tío, yo tengo 35 palos ya. O sea, yo empecé con esto con 22 años. Ya sabes, además, estás en un bar que se le acerca a gente nueva por hacerte la pelota o porque sabe que tú curras tal. Y es terrible, porque además es que se vive mucho, tío.
Incluso algunos llevan eso haciendo eso 15, 16
ya.
años, ¿eh? No diremos nada.
Y siguen. Recuerdo un Open Mic al que fui, porque a mí, joder, este año estoy yendo mucho Open Mic, pues estoy generando mucho material y a mí me gusta ir porque luego lo llevo al show y si no lo pruebo no funciona.
Yo me divierto mucho.
Claro,
en los hombre, mi objetivo es otro, pero...
Sí, pero bueno, es un objetivo. Entonces, simplemente voy a decir, bueno, y me abrazo un chaval y me dice, bueno, Álvaro, tal, a ti ya no eres mi amigo, yo te quiero. Me dijo esa frase. Yo, no tengo ni puta idea de quién era, tío. Es que no sé quién es este señor. Y es que era la segunda, y por lo visto, una vez nos conocimos mamados, yo no me acordaba y tal. Yo este señor no sé quién cojones es, tío. Y se ve ese plan de gente que luego algunos tienen unas capacidades de relación para relacionarse socialmente de puta madre. Esto pasa a todos los curros, que hay gente que será peor pero que se relacionan de puta madre.
Hombre, claro.
Pues lo hacen guay. lo hacen guay y ganan pasta con eso, porque luego eso también es una capacidad. En el mundo del periodismo, el mundo de los actores, el mundo de los cómicos, en todas estas profesiones liberales que tú dices, el mundo de videojuegos seguro que es igual. Si sabes a quién comer en la polla, claro. No literalmente, sino figuradamente, se me entienda, y con quién reírte, con quién tomar copas y con quién meterte cocaína, eso te va a ir bien.
Sí, mal no te va a ir.
Claro.
También, o sea, depende el tiempo, cuánto tiempo puedes durar con eso.
Eso es, cuánto puedes mantenerlo tú con tu talento, cuánto claro. Lo puedes mantener. Porque si haces eso y tienes talento, te va a ir bien. Pero restarte no te va a restar.
Sí, sí, no está claro.
Ahí no te resta. Para que luego, tío, cuando vienen chavales jóvenes, también muchos se ven a los que les gusta la comedia de verdad.
Y a los que, es la nueva moda.
Y a los que es la nueva moda para follar y para conseguir curro.
Claro, era el nuevo skating.
Pues los cantautores de los 90, tío. Pues en los 90 los cantautores, a finales de los 90 los magos, ahora los cómicos, y al final pues es para...
Pero los magos son más vocacionales todos. O sea, un mago no se mete en magia para molar.
Ya, eso sí, porque son
muchas... El mago
horas.
Le gusta.
Son muchas horas de trabajo.
Al mago le gusta. El cantautor sí que se puede meter para echar un polvo. Pero el mago no, el mago lo hace por corazón. O sea, el mago es el ser más puro, sin ningún tipo de duda, de la noche mundial. Mucho más que un cómico.
Pero se están cayendo, muchos se pasan como Miguel o Daniel S. a la comedia.
Claro, pero porque es que hay mucho mago cómico.
Sí.
Entonces, joder, sí. De mago cómico le quito la magia.
Sí, sí, exacto.
No me hace falta más. Y luego, le quito lo difícil.
Que para ser mago hay que tener dinero. Porque claro.
Tiene muchos conejos hay que comprar.
Invertir en trucos. Entonces me dijo a mí un mago que actuaba en puticlubs, tío. Que uno que llegó a X-Factor. X-Factor, ¿te acuerdas? Se probaba
sí,
el 4.
Sí, Factor
que,
X.
Que
es como un Got Talent.
Sí, pero uno que fue en el... Es que estoy pensando en la novia que tenía yo ese año, 2007.
¿Los cuentas en novia?
Sí, yo me acuerdo por la novia que tenía, que más o menos qué año era, estaba 2007, una rapera. Anda que no me convierto... Mira, me comí concierto de rap ese año, a puta mierda, y fue llevarla a un concierto de Los Planetas, me dejó dos semanas después.
¿En 2007?
Fue llevarla a un concierto de Los Planetas, que no fue por eso, pero fue llevarla a ver Los Planetas a dos semanas, toma por culo. Y me comí naches, violadores del no sé qué, su puta madre. Ahí todo lleno de gente ahí moviendo el brazo así para arriba, tío. Qué mierda, tío. O sea, bueno, madre. No sé qué estaba diciendo de...
Sí, lo del mago.
Ah, bueno, pues me contaba que al final tú eres buen mago según el dinero que tengas para invertir en trucos.
Claro, hombre, si quieres trucos guapos, claro. Tienes que pagarlos.
Claro, eso es. Y entonces él decía, yo, tú. Pues al final los cuatro movimientos de anillas, de cartas y tal, los sabes hacer, y luego pues yo compro trucos, y el tío iba por puticlubs y tal, y vivía, pues bueno, pues sobrevivía y tal, y bueno, y lo que pasa es que es un mundo muy sórdido, mago de puticlubs, tío.
Además, claro, tienes que llevar smoking ahí, lentejuelas, cosas así.
Uf, ese tío...
Va a funcionar bien.
Eso me dijeron a mí en un vuelo un día que estuve contigo. ¿Te acuerdas aquel que me fui a hacer el último que hice yo de empresas?
Sí,
de concesionarios.
El que te funcionó regular.
Que
estábamos en la fiesta de Floxer.
Eso es. Y luego no me querían pagar, tío. Llegué y me dijo el tío, ¿no tienes así una camisa como de lentejuelas, tal? Y mira que yo llevo camisa de... Mira, tío, me fue
una pajarita.
Me fue a comprar una... Me quedaba pequeña, yo sudando, salí, nadie se reía, estaba como en una esquina, no sé qué chiste hice, que se enfadó un catalán. Bueno, fue todo un desastre. No he vuelto a hacer ningún bolo de empresas desde entonces porque son el salir a los putos leones.
Además, gente que no quiere estar ahí.
Ni yo quería estar ahí, ni ellos querían estar ahí, ni nadie quería estar ahí. Viene el hijo, luego me enteré que el hijo de la empresa me seguía en internet, le molaba mi mierda y dijeron, pues llama a este. Pues y luego eran ahí unos señores mayores, una asociación de concesionarios.
Por lo fácil que es llevar ahí al Josefa Ramos, uno de esos, a decirles,
claro,
luchad,
claro que no,
luchad,
sí, total.
Seguid por vuestros sueños.
Otro día fue mi padre a una mierda de esas del curro y ¿sabes quién daba charlas? Radomir Antic y Milinko Pantic.
Claro, ahí está.
Pues a lo mejor cobraron 10.000 pavos por esa mierda de simplemente...
Y hablando a los dos así como... Sí, bueno, sí, es verdad, ¿eh?
Por contar la superación del año del doblete. Ahí, bueno, lo de las charlas TED... Eso,
¡qué charla, puta mierda las charlas!
¡Qué puta
tío,
mierda, tío! Al principio está muy bien, pero ahora mismo tú sabes quitarte los calzoncillos con el pie y ya puedes dar una charla TED. Es que cualquiera que haya superado cualquier mierda... Ya tiene una hora para poner el cazo, tío. Y he visto las que ves en internet, tío, que son gente sin carisma, sin...
Y luego están las charlas de he sufrido mucho. Que es como, bueno, eso no tiene mérito.
Bueno,
solo tienen que putearte.
¿Has visto lo de que J. Pelirrojo?
Sí, el máster de felicidad ese.
4.000 pavos. 4.000 pavos.
Como normal, como
es
caro.
Es un máster para ser feliz y cumplir tus sueños, tío.
Pero él...
Sí, pues tío, 4.000 napos.
Pero ese había actuado en tu bar, ¿no?
No, su hermano, tío.
Ah, el otro.
Curricé. Se planta allí, tío, Y porque antes hacía rap, ahora era como cantautor.
Es que eran los dos raperos.
Pues ahora era cantautor. Pues había decidido cambiar. Pero llenó el bar de niñas súper jóvenes, pero algunas muy jóvenes, quiero decir que...
Sí, que tuvieron que ir con padres.
Que tuvieron que ir con padres. Que luego pues estaban ya viendo conciertos, los padres tomándose una cerveza tranquilamente. El tío súper profesional, porque luego hizo una hora de actuación y estuvieron casi dos horas dando abrazos en una fila. Te firmaba un autógrafo, a lo mejor el disco, y te daba un abrazo. Dando abrazos a todas y cada una de sus fans. Y dije, este tío es un profesional de su mierda. Pero su mierda es espantosa. Es nociva y es lamentable. Lucha por tus sueños. Que es, sí, bueno, ahora voy a grabar, tú sabes, un monólogo en Leitmotiv, sí, que digo todo lo contrario. Que lucha por tus sueños es nocivo. Pues si tú le dices a los chavales que lucha por tus sueños, se van a volver gilipollas. Porque no los van a conseguir. No lo van a conseguir, es súper nocivo. Lo normal es que fracasen en la vida. Entonces es tú.
Y que porque sea un tu sueño no tiene por ser bueno.
No tiene por qué ser bueno, lo que tú decías de Hitler, claro.
Hitler tuvo un sueño.
Claro, es que, en plan, tú diles que se esfuerce lo máximo posible, que lo haga lo mejor posible y ahí es donde lleguen. Pues si no, te vas a conseguir en una panda de subnormales. Y él, pues claro, decía, todo lo que podéis conseguir, tal. En mi bar, que la gente, que algún oyente que ha estado en algún directo, caben 80 personas o 70 personas. Les cobró 20 pavos a cada niña que entraba. Tío. Se fue ahí con 1.600 pavos.
Como para no darles abrazos.
Ahora, pues claro, pues lucha por tus sueños. Y luego el otro, un máster de 4.000 pavos. Tío, los dos hijos de un directivo de... Bueno, entonces al final luchar por tus sueños es mucho más fácil.
Encima tienen pasta todos.
Claro, encima son
todos influencers.
Claro, claro. Bueno, una cosa terrible. La lucha por tus sueños es... Pues ahora mi sueño es que el podcast se termine y Ángel me coma la polla. Pues ese es mi sueño. Pues no, está bien.
No va a pasar.
Pero, joder, es que me caliento con eso, tío, con la superación y absurda, sí,
mira,
y nociva.
A mí me da mucho asco.
Y es que me da asco. Pero es que la gente está monetizando la frustración
de la
peña, tío. Y que, tío, hay psicólogos. Tío, pues los psicólogos, bien, es un trabajo. Pero una charlatez es un mamarracho.
Es que me ahí, ¿has visto la parodia? La parodia de una charlatez.
El show este que hacen los catalanes, que
no,
se va
no,
a echar,
no. Hay un vídeo, es americano,
sí,
o vamos, no lo he visto. Hablar inglés, que hacen como si fuera una charla TED arquetípica.
Sí.
Entonces empieza, dice, bueno, voy a hablar así un rato, así diciendo frases como no sé qué, pero es de coña.
Sí.
Y ahora, una foto de la Tierra sin ninguna razón. La Tierra. No sé cuántos millones de personas, tal, no sé qué. Ahora voy a hablar tal. Y ahora voy a levantarme. Y ahora un comentario gracioso para que la gente se ría.
Es muy Peter Griffin, tío.
Sí, no, tío, es muy bueno. Luego te lo pasaré.
Vale, pásamelo.
Si la gente lo busca, parodia charlatán o algo así, que lo busque porque es gracioso.
Guay.
Bueno, volviendo.
Vamos, no, que tenemos que ir terminando.
Sí, sí, quedan... Vamos a ir cerrando. Pero me gustaría hablar un poquito de series.
Vale, espera, que le voy a mandar un mensaje a mi novia que tenemos que ir a fisioterapeuta ahora.
Eso queda siempre bien. ¿No? Se ha golpeado contra una puerta, ¿no?
No, güey. Tiene problemas en la mandíbula, tío.
Tenemos que ir al fisioterapeuta, pero tengo que ir yo para que no se vaya de la lengua.
No, es que mi fisioterapeuta es de aquí del barrio, un chaval que se llama Jorge, que tiene las manos de Dios. Tío.
Las manos de Dios.
Tío,
¿Es argentino?
¿Qué va? Es un chavalito aquí, es hijo de un portero de aquí también de Chamberí, Río Rosas, es majísimo y me toca muy bien la espalda.
Te toca.
Entonces,
bien.
Como no voy a acompañar a mi novia, y si no, que vaya ella y eso. Series.
Series de comedia.
A mí la que más me ha vuelto loco es...
Series de comedia, ya hablé con Víctor sí, en su momento en Aristócratas, pero series sobre comedia.
Pero hablaste con él de series, pero no tenía ni puta idea.
Él,
o sea,
no.
Las había visto tú solo.
Es que él no ve series.
Claro. O sea, no, ese podcast me...
No, se había visto alguna, poco por encima.
Pero muy por encima. Olid, no tenías ni puta idea. Era maravilloso. A mí la que más me flipa es Crashing, tío.
La de Pete Holmes, que hemos
visto. Está en HBO. Es un cómico cristiano, que eso existe.
Sí, sí, sí. De hecho, sale en la gira,
sí,
de comedia,
claro,
cristiana que hacen.
Y es muy... El rollo de cómo va los Open Mix, cómo hay que currarse en Nueva York, la escena de Nueva York.
Hay
muchos cómicos conocidos.
Semibiográfica, porque obviamente hace de sí mismo, pero él no es tan así como la serie lo saca. Pero sí que más o menos son historias que le han pasado o que han pasado alrededor de su
vida. O que han pasado algunos colegas y se las incorpora. Como...
Sale Artie Lange antes de prácticamente desaparecer.
Antes de que muera de una sobredosis.
Bueno, ya no tiene nariz. No sé si has visto las últimas fotos.
No jodas.
Se tiene que hacer... Bueno, supongo que se tendrá que operar. Sí. Pero ya se le destruyó completamente el tabique.
Es que ese año hubiera dado mucha caña.
No, es que yo... A ver, Artie Lange... Bien, no creo que acabe.
No. Creo que él es consciente que va a morir.
Sí, sí, lo ha dicho varias veces.
Pero sí, efectivamente. Bueno, en la serie yo creo que además también lo dice. Y es que no quiero hacer mucho spoiler.
No, merece mucho la pena.
Y la serie merece mucho la
Empieza
pena.
Empieza... A ver, si es gente que no le gusta mucho el rollo... le va a costar entrar un poquito en la serie. O sea, que no le gusta el rollo de la comedia, el rollo Nueva York, todo eso.
Eso es.
Pero como se enganchen, yo creo que les va a gustar, ¿eh?
A mí me gustó mucho, me gustó mucho. Es por no decir las típicas de Louis, Seinfeld, tal.
Hombre, yo creo que Louis Seinfeld ya... A ver, Louis me parece maravillosa.
Que, joder, tengo las dos primeras temporadas en DVD, no consigo la tercera o cuarta por ningún lado. Debe estar descatalogadísimo.
Es que como fue todo el rollo de Louis C.K. cuando el problema este, su controversia, yo creo que se ha cerrado un poco todo, ¿sabes?
Sí.
La complicación de encontrarlo. Pero seguro que de manera alegal, seguro que lo encuentras, porque tiene que estar en todas partes.
Intento no piratear, tío.
Es que si no hay otra manera de...
Solo pirateo cuando no hay otra forma.
No, no, yo no pirateo nada, nada.
O sea, me gasto todavía mi dinero en DVDs, aunque sea por Wallapop y tal.
Yo igual, ¿eh? Yo pero... no pirateo nada, pero...
Estoy súper en contra. Y porque si luego cobro derechos de autor de las GAE, pues veo mal piratear.
No, pero
luego hay cosas que si no, no se pueden ver.
Pero nunca pirateo, o sea, nunca compres contenido pirata.
No, 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 jamás.
Pero pirate, si no encuentras un acceso a algo...
Pero
si
hay cosas que están descatalogadas que no puedo comprar...
Y las puedes buscar, míralas, porque claro. De hecho te lo dice la peña, que no compres, pero si lo quieres ver
es.
Y está por ahí, míralo. Pero y... Louis es de lo mejor que se ha hecho.
Que es que yo Louis lo habrá visto todo Dios.
Sí, bueno, te creas, ¿eh?
Y la que estoy viendo ahora, que voy por la mitad de la segunda temporada que se canceló, de la que hemos hablado estos días, es I'm Dying Up Here, Morir de Pie.
Morir de Pie.
Que es un grupo de cómicos en los años 70 en Los Ángeles, que es cuando Johnny Carson deja hacer el programa en Nueva York y se va a hacerlo en Los Ángeles y tal, y un movimiento que la ciudad de capital de la comida en ese momento es Los Ángeles y no es Nueva York durante unos años.
Es una serie que me gustó mucho, y producida por Jim Carrey.
Producida por Jim Carrey, eso es, que se canceló la segunda temporada, en el que todos los cómicos son ficticios, están basados en otros.
Son... A ver, todos los personajes que salen, quitando Richard Pryor y alguno más... Que son reales, pero hombre, obviamente no.
Todos
son
están basados en uno, quitando eso.
Todos están basados
Johnny Carson, Richard Pryor, claro, y tal.
Quitando los muy famosos, incluso ella, incluso el personaje de.
Goldie, que es la de tal, Goldie. Que está basado en la que tenía el sí. bar en.
Hay que decir que todos los personajes son arquetipos de cómicos de la época o incluso personajes basados en otros personajes. Lo que hemos dicho antes de Eddie Murphy, por ejemplo. Y a mí me gusta mucho. O sea,
a mí también.
Yo entiendo que es más dramática.
Es un drama, eso hay que decirle también a la gente que...
Tiene cosas graciosas, oye, obviamente, porque hay comedia.
Cuando están en el escenario y tal, pero luego la serie es un dramaco. Es un dramaco fino.
Sí, sí. Y además es muy open mic de auténtico.
Sí,
sea,
sí, 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 sí.
Es, voy a hacer mi rollo y tal, y todos es intentando sentarse en el sofá de Carson, salir en tele...
Que sería como ahora ir a... Yo a hacer Buena Fuente no, pero porque
a
no
Leitmotiv.
Están... No Leitmotiv, porque no tiene tanta repercusión. Es que era como ir al programa de José María Íñigo.
Sí, claro. Hombre,
era que te viese época. Todo el país.
Sí.
Entonces, para ellos, hacer 5 minutos de stand-up en ese programa era que te viese todo el país y ya cambiaba tu vida. Ya de repente tenías dinero. Entonces, yo entiendo que ir al programa de José María Íñigo, la primera vez que fueron, yo que sé, Uri Geller, o que es el más icónico, quien cojones fuesen, ya te cambia la vida, porque te ven 25 millones de españoles. Es como ir al puto 1-2-3.
Sí, sí, 1-2-3.
Cuando vas al 1-2-3 te ve toda España, pues era eso. Y entonces ves cómo viven y matan por eso. Y la serie está en Movistar y es cojonuda.
Merece mucho la pena. Lo que le contaba a Álvaro, yo la vi en su momento cuando salió. El problema que tiene es que la segunda temporada, que hablábamos, empieza un poco más floja. Los primeros capítulos... Digamos que la serie acaba muy bien la primera temporada y la segunda vuelve a tomarse su tiempo. Entonces, la cadena canceló muy rápido. Creo que es Showtime. Me parece que es Showtime. La cadena. Bueno, pues Showtime canceló. Y luego la serie empezó a mejorar muchísimo también, como al cuarto capítulo de la segunda temporada, cuarto, quinto.
Estoy justo ahí. Estoy justo ahí.
Pues ahí empieza a subir mucho. Acaba muy bien, acaba muy arriba. Y la gente estaba bastante mosqueada por la cancelación. Pero claro, nadie se quejó en el momento de cancelación. Se quejaron 2 semanas después, cuando o 3 semanas después, un mes, cuando ya no había nada que hacer. Hombre, siempre puede recuperarla alguna televisión, pero vamos, no parece que sea...
No, ya ha pasado tiempo.
Está
ya
todo
más
el mundo fuera.
Está con Kidding, está otras cosas, sí,
sí. Pero es una pena porque la serie, aparte que a nivel de calidad de producción y tal, está muy muy conseguido todo. Está muy bien. Tampoco es tan difícil que los americanos
hagan
los
70. El primer capítulo de la primera temporada empieza con un traveling, tío, guapísimo. Sí. Y muchos capítulos hay unos traveling que dices, hostia, esto está bien rodado. O sea, está muy bien rodado y tal. Luego, pues yo creo que esta sí que es para los que interese mucho el stand-up. Sí. Igual que Crashing.
A ver,
Con que te guste una serie de comedia bien hecha y tal, te va a molar. Esta te tiene que interesar.
Claro.
¿Qué hay detrás de la vida de unos cómicos?
Pero yo creo que, por ejemplo, la serie está de Morir de Pie, dramática. Si hubiera salido en el 88,
¿sí?,
la peña la hubiera seguido. Independientemente de la comedia. Porque es un drama... Es que es un drama muy antiguo, es un drama de hace 20 años.
Total, tío, total.
Es un drama de televisivo del año 91.
Y de, ¿sabes?, ritmo.
Rollo treinta y tantos y estas series.
Sí, total.
Entonces sí que sí, es cierto.
Porque al final muchos conflictos vitales que tienen los cómicos son conflictos vitales de un ser humano.
Sí.
En un conflicto, pues eso.
Básicamente
un dramático
y tal. Es una serie de personajes, ¿no?
Como entonces, sí, correcto. Pero como cada personaje a su vez es un cómico que tiene un delivery muy determinado, pues son personajes con arquetípicos, pero muy, muy bien definidos.
Pues es cierto que a día de hoy yo creo que en España sí que le va a interesar a la gente que le gusta la comedia, pero si ya te digo que es una serie que si la hubieran estrenado en la 2 o en la 1 en el año 92,
sí, hubiera funcionado.
La hubiera visto mucha gente porque al final es una serie muy de ese rollo, un drama muy muy americano de los que gustaban antes.
Y cuando había más paciencia para ver, porque son capítulos de una hora.
Claro.
Capítulos de una hora, que no había velocidad de mando, como ahora.
No, pues casi no hay dramas, si te fijas.
Claro.
No hay dramas que funcionen, o sea... La Casa de Papel, por ejemplo, yo no la he visto, ¿vale? Pero La Casa de Papel no es un drama.
No es un drama.
Es un thriller.
Yo me la he comido, ¿eh?
Sí, no digo ni bien ni mal, me refiero, pero que es un thriller.
Sí, sí.
O sea, y eso es lo que la gente llamaría drama. Las series que estamos viendo, por ejemplo, la de Escuela de Asesinos o cosas de
A dos metros bajo tierra, de este rollo.
Claro.
Hace tiempo que no se hacen, pero porque es que el consumo está cambiando mucho.
Y a dos metros bajo tierra ya tenía un toque de comedia negra.
Bueno, tenía sus cosillas de comedia negra, pero era una serie de jodida.
Sí, claro, evidentemente.
Un dramaco bueno, pero sí es verdad. Pero creo que se está como el consumo rápido, tío, mata muchas veces las cosas que tienes que se tienen que cocinar a fuego lento.
Y encima te fijas que siempre hay como dos o tres productos iguales.
Sí.
Que están al mismo tiempo en varias...
Pero esto se hace por estos tipos de consultorías, tío. Una charla que fui a una jefa de Movistar lo contaba. Digo, un señor que vino aquí a Movistar nos dijo, lo que va a venir ahora son series de cárceles de mujeres. Porque ha habido una serie de cárceles de mujeres de Noruega que lo ha petado.
Series de colegios. De colegios de superhéroes o de asesinos.
Esto salió Orange the New Black, Vis a Vis, y salió en otra en México, otra no sé dónde y tal, porque una lo había petado en Noruega. Entonces, al final, pues eso. Eso es.
Es un poco frustrante, porque al final el producto como tal parece una cadena de montaje.
Claro.
O sea, no hay... Todo pasa en el cine, lo hemos comentado muchas veces. De hecho, Paco y yo lo comentamos mucho, que ya se toman las decisiones en consejos de administración. O sea, no hay creativo. El
jefe de Movistar Televisión, que se llama Sergio Osle, es un ingeniero. El nuevo jefe, que es el que llevábamos un acuerdo con la 3 Media para producir. Pero es un ingeniero. Viene el mundo del Big Data.
Es que es eso. Entonces... Es un rollo. A ver, es como decirlo, ¿no? O sea, habrá cosas que se hacen bien, evidentemente,
sí.
Pero llega un momento que es un poco como el rollo de la película esta de Moneyball.
Sí, pues eso, el Big Data, Getafe ficha así, el Getafe Bordalás trabaja mucho con Big Data.
Claro,
y el Betis que echaron a... Bueno, esto sí, la gente dirá, no me suena a apoyar el fútbol, pero bueno, el Betis echaron a Quique Setién porque querían trabajar con el Big Data. Pero en el cine, los algoritmos, tío, se trabaja igual y bueno...
Pero matas el talento.
Matas el talento y la intuición.
Y
hay una cosa que la intuición.
Genio.
Claro, y claro que lo matas.
O sea, ¿dónde queda Monchi?
Bueno, Mochi es ojeador de su sistema antiguo.
Claro.
De ver partidos, y tiene una red de señores. En cambio, el Getafe trabaja con un ordenador muy grande, con señores que trabajan en ordenador, meten todos los datos estadísticas y por eso fichan, pues como fichan, y a los dos les va bien.
Tiene que haber más Monchis.
Pero eso pasa en el cine, pasa. Netflix.
En el arte.
Más Monchis.
Más Monchis.
Más Monchitos. y menos Vidata. Pero luego siempre saldrán genios y se confiará en ellos, tío.
Ahora mismo es imposible sacar un proyecto adelante. Nosotros dos lo sabemos. Wow. Y muchos, si no llevas dos o tres rostros, no reconocidos, sino dos o tres rostros que lo estén petando o que lo vayan a petar muy fuerte en televisión.
Y con esos rostros, a su vez, una gran base de followers.
Con mucho follower en redes sociales, Instagram y todas estas mierdas. Y que encima, si es posible que la financiación se arregle por algún lado, todavía mejor.
Y si tienes, y partner, bueno, es que es muy complicado sacar proyectos sin productora.
Esto de ir con un proyecto, por muy bueno, es que da
eso,
igual.
Eso es casi milagroso.
Es imposible,
es
o
casi
sea,
milagroso.
Pero da igual lo bueno o malo que sea, es que ni siquiera se entra a valorar.
No, eso es prácticamente milagroso.
Para cine tienes que tener televisiones, para proyectos de televisión tienes que tener, aparte, ir con una productora muy fuerte. O sea, si eres una productora pequeña, intenta vendérselo a una productora grande.
Sí, sí, sí.
Y que ellos lleven su equipo y al final van a ser los mismos. Encima el problema es que todos los programas son iguales porque siempre es la misma gente haciendo las mismas cosas.
Y porque la productora al final sabe hacer sus cosas y luego está el rollo de los gigantes de producción. En el momento en que MediaPro compre el Terrat, va a haber una MediaPro, va a ser un gigante. Y
va a ser la Disney.
Y Movistar y 3 Media otro y Mediaset. Y va a haber tres grandes gigantes. Y muchísimas productoras pequeñitas alrededor que hagan cositas pequeñitas.
Lo que pasa es que yo creo que a largo plazo, o sea, no, incluso a largo plazo no, a corto o medio plazo, por ejemplo, comprarte el Terrat yo creo que no tiene tanta influencia. O sea, a muy corto plazo sí.
Pero compras marcas. Compras la marca del Leitmotiv, compras la marca de Resistencia, sí, compras las marcas que tienen.
Pero al final son 3-4 marcas,
sí,
que dentro de 5 años a lo mejor no tiene sentido.
A lo mejor no tiene sentido. Pues claro, ¿sabes? Es la inversión que quieras hacer. Compras esas marcas.
Yo creo que es más quitarte un competidor.
Quitas un competidor, compras otras marcas y en el caso de MediaPro, que casi tiene muy poquitas cosas en Movistar,
metes en Movistar.
Ya las tienes en Movistar porque no te las han pedido, pero tú las has comprado. Entonces ya las tienes metidas. Bueno, eso es una cosa de Robles y...
Sí, que al final es un poco el movimiento movimiento multinacional.
Claro.
Pero son decisiones, lo que decimos, tomadas en consejo de administración, y en un consejo de administración se dice, el personaje tiene que ser rubio o moreno, tiene que ser... Claro. Tiene que salir dos mujeres o tres enanos, o tiene que ir en bici...
Ojalá te pidiesen tres enanos en la serie. Yo quiero trabajar. ¿Dónde?
Pero tiene que ir en bici porque no contamina y tiene que hacer no sé qué y no puede fumar. O sea, al final esas
tiene decisiones... que haber. Esto es una coña. Tiene que haber zurdos.
Claro, es
tiene
todo.
Que haber escenas con zurdos.
O sea, hay una serie de cuotas. Siempre ha habido cuotas, ¿vale? Siempre ha habido. O casi siempre. Pero ahora las cuotas de ahora son ridículas y son autoimpuestas. O sea, no es una cosa que te pida una ley.
Pero luego, claro, tiene otro día en mi empresa está un jefe reunido con un lobby judío. Porque había habido un vídeo de las que faltaban, el de vídeo está de Ana Frank, y les había tocado los huevos y había un presidente, bueno, presidente, un jefe de un lobby judío que vino desde Barcelona a reunirse con la empresa para montarles un pollo. Claro, luego tienen... Es que vives en un país de mierda. Que... Cago en la hostia puta. Que Ángel, que tenemos que ir terminando, que me tengo que ir.
Nos vamos a ir, amigos.
Como he dicho otras veces, y en este ya tengo muchas dudas, a ver quién ha llegado hasta el final.
A ver, bueno, hoy es corto, una hora y media, una hora y 35
minutos. A ver quién ha llegado hasta el final. Gracias a los que te han regalado cosas. Que hablen con Amazon a ver si no consiguen que este podcast...
¿Novia?
Tal.
Para mí.
Novia para Ángel.
Novia para mí que pague su parte del alquiler.
Su parte del alquiler. La parte de internet, la parte
de... gastos a medias.
La mitad. ¿Y qué más? Y gracias que los regalos que te han hecho.
Sí, sí, por supuesto. Eso ya...
y luego que a ver si nos sacan de Madrid.
Y si nos queréis por ahí... irse, ¿no? Si nos queréis,
eso es.
Y lo vamos a intentar.
Y que a ver si a la gente le ha gustado, porque esto ha sido un poco improvisado porque Ángel de ahí le han regalado la mesa nueva y yo, vamos a hacer un TC.
Sí, vamos a probarla.
Me gustaría saber si a la gente que le ha interesado la chapa sobre stand-up.
De chapper.
Para ver si hay que hacer más o no.
A ver, mi idea original era hacer una entrevista tipo Quintero.
Claro.
Pero hecho, no se ha atrevido.
A la gente no le interesa quién soy yo porque me conocen cuatro gatos y no soy interesante. Vamos a hablar.
No se ha atrevido.
Vamos a hablar. Claro, entonces, ¿Qué cojones le interesa hacer una entrevista a mí?
Hemos hecho tal vez el primer personaje de Tardes de Chamberí. O sea, el primer episodio de Tardes de Chamberí. En el que podemos hacer un magazine de sobremesa. Tardes de Chamberí.
Aquí lo había dejado cansado, podía venir y...
Le podemos invitar.
Y María Patiño vive por aquí también.
Sí, sí. Pues joder. También pues hacemos un podcast de cuatro.
Claro.
¿Hacemos?
María Patiño, Javier Cansado tuyo.
Muévelo, empieza a moverlo.
Vale.
Bueno, señores, nosotros nos vamos.
Beso.
Hasta la próxima.